Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este primer domingo de abril, en el que vamos a tener lluvias débiles en Galicia, Asturias y en el noreste de Castilla y León. Hoy es domingo de Pascua, desde hace 2000 años. Los cristianos se saludan en esta mañana de Pascua con esta expresión: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Lo hizo ya anoche, ayer noche, la vigilia pascual, el Papa Francisco. Hablando de la resurrección de Jesús, Francisco aseguró que Dios acontece, sucede en cualquier situación, en cualquier persona, y que su luz puede llegar a los rincones menos esperados y más cerrados de la existencia. Francisco hizo un llamamiento a no tener miedo, a volver al primer amor.
Queremos tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los acontecimientos. No está aquí, ha resucitado y te espera en Galilea. Te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor para decirte: no tengas miedo, sígueme.
Hoy es domingo de Pascua, también mañana será fiesta en algunas comunidades autónomas españolas. En Alemania, por ejemplo, también se celebra con un festivo el lunes de Pascua. Durante este domingo en Alemania, el tradicional conejo trae huevos de Pascua a los niños. Es una tradición que se remonta por lo menos hasta el siglo XVII. También en las iglesias de Oriente se utiliza el huevo como signo de la Pascua, como signo de la resurrección, de la vida que surge de la muerte. Los fiscales de la audiencia de Schleswig-Holstein van a descansar poco este domingo, van a poder celebrar poco la Pascua, porque esos fiscales de la audiencia del estado de Schleswig-Holstein están estudiando la orden de detención emitida por España que reclama a Puigdemont por los delitos de rebelión, malversación y de fondos públicos. El vicefiscal general del estado de Schleswig-Holstein, Ralf Dopper, ha explicado en las últimas horas que el próximo martes sabremos si la audiencia, si el fiscal reclama a la audiencia la extradición que España reclama. Ahora mismo Puigdemont va a cumplir una semana detenido. El martes, ayer lo dijo la fiscalía alemana, el martes se pronunciará la fiscalía ante la audiencia. Sabremos si el fiscal pide o no pide la extradición a los jueces de la audiencia, que son los que tienen que tomar la decisión. Es previsible que todo esto suceda como acabo de describirles, que el martes la fiscalía le pida a la audiencia la extradición y que los jueces de la audiencia de Schleswig-Holstein, después de estudiar convenientemente la petición de la fiscalía, bueno, pues accedan y concedan la extradición de Puigdemont. El asunto tiene bastante miga para los alemanes, porque los jueces alemanes tienen que pronunciarse sobre si los hechos descritos por el juez Llarena son constitutivos de delito según el derecho alemán. Los jueces alemanes no tienen que valorar la veracidad de los hechos descritos por Llarena. No van a hacer una valoración sobre los hechos. Lo que sí van a hacer los jueces alemanes es ver si los hechos descritos por Llarena son constitutivos de delito según el Código Penal alemán. O sea, los jueces alemanes darán por bueno el relato que ha presentado Llarena en su escrito de acusación, en su auto de acusación. Su trabajo, ya digo, va a consistir en ver si esos hechos son subsumibles en el tipo penal contenido en el Código Penal alemán, semejante al tipo penal de rebelión en España. El asunto tiene miga, ya digo, para los alemanes, porque será importante para los posibles casos de alta traición, que es el delito en Alemania, que se puedan dar allí. Bueno, pues el martes será el momento en que los fiscales, después de haber pasado hoy y mañana trabajando intensamente en el expediente Puigdemont, será el martes, ya digo, cuando los fiscales informen a los jueces de la audiencia de Schleswig-Holstein. Hoy se cumple una semana de la detención de Puigdemont, hoy se cumple una semana de la entrada en prisión de Puigdemont después de que se le detuviera. De momento no parece que esta semana que ha pasado en prisión le haya hecho cambiar de posición. En las últimas horas ha emitido el primer tuit desde que cedió el control de las redes sociales, porque entraba en prisión, y en ese tuit Puigdemont no da ni un paso atrás. Asegura que todo el mundo debe tenerlo claro porque no va a claudicar, no va a renunciar, no va a retirarse. O sea, una semana después, Puigdemont sigue en sus 13. Ya veremos si el tiempo y las decisiones judiciales cambian esta testarudez de la que da muestra Puigdemont. Desde luego, si Puigdemont no cambia o si no le dejan de hacer caso, Cataluña seguirá bajo el imperio de esta testarudez que le ha hecho mucho daño a los catalanes. La testarudez de Puigdemont le ha hecho mucho daño a los catalanes. Mañana lunes es fiesta en Alemania, ya digo, los fiscales trabajarán en casa. Mañana lunes también es fiesta en Cataluña. El martes se reanudará la actividad 100 días después de las elecciones, porque ya han pasado 100 días de las elecciones. Hace 100 días no parecía posible que la situación política en Cataluña pudiera empeorar, pero lo cierto es que en estos 100 días desde las elecciones la crisis institucional y la herida social se han ahondado. Lo peor de todo es que se insiste en soluciones que no son soluciones, soluciones imposibles, que además dan la espalda al sentir de la mayoría de los catalanes. Porque la testarudez de Puigdemont está en contra del sentir de la mayoría de los catalanes. No hay reencuentro en el horizonte, no hay vía por explorar. Es un día de la marmota eterno que vuelve y vuelve. Recordemos brevemente lo sucedido en estos 100 días. Ciudadanos, el partido que ganó los comicios de Navidad, renunció a gobernar la misma noche electoral. No puede conseguir una mayoría suficiente. Los que sí podrían tener una mayoría suficiente, los partidos que defienden la independencia, no han conseguido una investidura. No lo han conseguido porque Puigdemont ha estado bloqueando toda solución razonable. En realidad, Puigdemont ha bloqueado toda posible investidura. Los independentistas primero propusieron al propio Puigdemont como candidato, un candidato imposible, un candidato que había huido del país para evitar a los jueces. Después propusieron a Jordi Sánchez, un candidato en prisión, que tampoco podía ser candidato. El único candidato válido durante algunas horas fue el tercero, Turull, que fue un candidato a palos, que fue un candidato que compareció ante el Parlamento sabiendo que a la mañana siguiente tenía que venir al Supremo y sabiendo que podía ingresar en prisión. Este tercer candidato fue el único que efectivamente se votó y no consiguió un apoyo suficiente de los partidarios de la secesión, porque el independentismo no forma un bloque tan monolítico como parece. Eso es lo que ha sucedido sintéticamente en el Parlamento en los últimos 100 días. La ventaja es que el reloj de la democracia, como se suele decir, se ha puesto en marcha porque ya ha habido una votación. La detención en Alemania de Puigdemont la semana pasada ha cerrado el paréntesis de sus 5 meses en Bélgica. Un paréntesis que le permitió a Puigdemont esquivar hasta hace una semana la euroorden en la que se solicitaba su detención por haber cometido un presunto delito de rebelión. Como digo, las autoridades judiciales alemanes, salvo sorpresa, y no parece que la vaya a ver cuando pasen plazo razonable, cuando tomen las decisiones judiciales convenientes, pues entregarán a Puigdemont a España. Durante estos 100 días, Puigdemont ha sido desde el exterior el único líder que ha tomado decisiones, digámoslo claramente. Hasta su detención hace una semana en Alemania, quien ha dictado lo que se hacía y lo que no se hacía ha sido Puigdemont. Puigdemont ha bloqueado cualquier gobierno para Cataluña, cualquier solución que pudiese posponer la voluntad de crear una república independiente. En estos 100 días, Puigdemont ha bloqueado cualquier solución. De hecho, los candidatos presentados, no presentados, votados, no votados, todos han sido puestos por Puigdemont a sabiendas de que seguía bloqueando la situación. O sea, la voluntad de Puigdemont ha sido bloquear la situación en estos 100 días. Pero ya digo que las decisiones de Puigdemont en estos 100 días se han hecho contra la voluntad de los catalanes, contra el sentir de los catalanes, incluso contra el sentir de los catalanes, de la mitad de Cataluña, que había votado a favor de los independentistas. Aquella Cataluña que hace 100 días votó a favor de las fuerzas independentistas, el 47,4% de los votos y 2 millones de electores, aquella Cataluña que votó a favor del independentismo, no ha tenido lo que se le prometía. Se le prometía por parte de los partidos independentistas secesión o algo así como un diálogo bilateral, porque al final el gobierno de Madrid tendría que negociar. Lo que se le prometió a los votantes independentistas no se ha realizado en estos 100 días, porque no se podía realizar, porque era contrario a las leyes. En lugar de lo que se le prometió a los independentistas, lo que hay encima de la mesa es un auto del juez Pablo Llarena del Supremo, un auto en el que procesa a 25 líderes del independentismo, de los que 9, serán 10 con Puigdemont, permanecerán en prisión hasta la celebración del juicio. El auto del juez, recordémoslo, argumenta que los promotores de la secesión son responsables de actos violentos. Los votantes, la mitad de Cataluña que votó a los partidos independentistas, no ha tenido fiesta alguna, como se les prometió. No ha tenido revolución pacífica, como se les prometió. No ha tenido independencia, no ha tenido negociación bilateral con el gobierno de Madrid. Ha tenido un auto contundente en el que un juez serio como Pablo Llarena, ahora atacado en su casa, argumenta que hubo violencia en el proceso de independencia. Eso es lo que han tenido los votantes independentistas y los no independentistas. Ayer el ministro Interior, el ministro Zoido, aseguraba que acosar a quienes no comulguen con el independentismo es violencia.
Para jueces, a periodistas y a policías, y sobre todo a todo aquel que no comulgue con el independentismo, es violencia. Intentar presionar a jueces y a fiscales es violencia. Enfrentarse con la policía es violencia. Intentar imponer un proyecto excluyente a la mitad de la población por las bravas no es democrático.
Respondía el ministro Zoido a Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, quien se refirió a la situación política en Cataluña y dijo que es una gran injusticia que se les compare con ETA o con la kale borroka. Esto es lo que han tenido los votantes independentistas. Un auto contundente y una acusación de haber utilizado la violencia. Por cierto que los comités de defensa de la República parece que quieren seguir con la violencia. Han propuesto no pagar en las autopistas en la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y están acosando, ya digo, al juez Llarena. Bloqueo en el Parlament y auto contundente de Llarena. estos podrían ser los dos titulares después de 100 días de las elecciones. A partir del martes, cuando se reanude la actividad tras la pausa de la Semana Santa, el protagonismo no va a ser, como se le prometió a los independentistas, ningún proceso político. El protagonismo va a ser para las decisiones judiciales, las que lleguen de Alemania y las que siga tomando el juez Pablo Llarena. El Parlamento va a seguir paralizado porque el tuit de Puigdemont lo dejaba claro, que todo el mundo lo sepa, no voy a dar un paso atrás. Puigdemont va a seguir ahora desde Alemania bloqueando cualquier solución. No va a salir adelante el gobierno de concentración del que ha hablado Iceta en los últimos días. Los independentistas no van a proponer un candidato viable porque es Puigdemont el que sigue mandando. Y 100 días después ya se habla, ayer lo hacía el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, de unas nuevas elecciones.
O hay un candidato que recoja una mayoría clara en el Parlamento, que además se someta a la legalidad, porque el que ganó las elecciones pues fue una victoria pírrica, no le da para nada.
¿El resultado electoral de hace 100 días exige este bloqueo? Porque esto es lo que dicen los independentistas. ¿La mitad de Cataluña demanda esta situación? ¿Esta situación de bloqueo o de repetición de elecciones? No es verdad, no es verdad. La situación de bloqueo en el Parlament es consecuencia de la posición rupturista de Puigdemont. Podría haber soluciones. Y la mayoría de los catalanes, también muchos de los que votaron independentismo, quieren otra cosa. Puigdemont está tomando la decisión de bloquear Cataluña, una salida razonable de la situación en Cataluña, contra el sentir de los catalanes. Pero no lo digo yo. Lo dice la encuesta del CEO de hace, el CEO ya saben que es el CIS de Cataluña, de hace un mes. Ya en la encuesta del CEO de hace un mes se mostraba que solo el 19% de los catalanes apuestan por la vía unilateral de la secesión. Es decir, solo el 19% de los catalanes está en la posición de ruptura y de bloqueo de Puigdemont. Un 54% hace un mes de catalanes ya rechazaba la secesión. Un 36,3% de los catalanes estaba conforme con el modelo autonómico. No es verdad que la mitad de Cataluña esté a favor del bloqueo, la parálisis, el órdago contra las instituciones que Puigdemont primero desde Bélgica y ahora desde Alemania sostiene. El bloqueo en posición de ruptura se hace contra el pueblo catalán, contra el sentir del pueblo catalán. Puigdemont, que es como Saturno que devora a sus hijos, devora al pueblo catalán, devora a sus líderes. Esto es lo que habría que repetir una y mil veces. Incluso esa Cataluña, esa mitad de Cataluña que votó a favor de los partidos independentistas, no está por lo que está haciendo Puigdemont, que tiene paralizado a todo un pueblo como el catalán. Durante demasiado tiempo el bloqueo, la prohibición de ir al encuentro del otro ha sido la regla imperante en Cataluña y sigue siendo, porque sigue siendo Puigdemont quien manda. Ya es hora de que la sociedad, en aquello que le compete, se quite de encima el corsé que los partidos, ciertos partidos, Junts pel Cat, que en realidad no es un partido, se quiten de encima el corsé que le ha impuesto Puigdemont. Esquerra, ¿por qué no se puede quitar Esquerra de encima del corsé? Nada, todos sometidos a Puigdemont, que, como digo, devora al pueblo catalán. En Cataluña lo que más urge en este momento es rehacer la confianza mutua, la cohesión social, la concordia, y para eso es necesario que se acabe el secuestro impuesto por un señor que de momento está detenido en Alemania, pero que llegará a España e ingresará en prisión en España. 6:20, están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Samuel del Río. Nuevo caso de presunta violencia machista, esta vez en Almería.
María del Carmen, de 49 años, falleció anoche en Albox de forma violenta. La Guardia Civil ha detenido a su pareja, de 38 años y nacionalidad lituana, como presunto autor del crimen. Fue absuelto en 2016 tras una denuncia de malos tratos presentada por la víctima.
La Guardia Civil peina la playa de las Catedrales en Lugo.
Allí falleció ayer una joven vallisoletana de 25 años a causa del impacto de una piedra desprendida. El acceso a la playa permanecerá cortado hasta el lunes. La investigación apunta a que la chica entró en una cueva para admirarla y la roca cayó por el fuerte temporal.
Irene Montero y Pablo Iglesias serán papás.
La portavoz de Podemos en el Congreso ha anunciado en Facebook que está embarazada de 3 meses y es que espera mellizos. Nacerán entre septiembre y octubre y Montero ha señalado a Pablo Iglesias como el mejor compañero, dice, para todos y cada uno de los días que vienen.
Bueno, pues enhorabuena a los padres. Corea del Sur y Estados Unidos comienzan sus maniobras conjuntas.
Fueron pospuestas por la tensión entre las dos Coreas. Ahora se retoman con más de 11.000 soldados estadounidenses y 300.000 surcoreanos. A esta edición de maniobras no se unen ni portaaviones ni submarinos nucleares estadounidenses, ya que podrían intimidar a Kim Jong-un antes de su reunión con Donald Trump, prevista para mayo.
Diplomáticos rusos se despiden de Washington.
Un primer grupo de 171 diplomáticos rusos expulsados por la Casa Blanca ha abandonado este sábado la embajada rusa en Washington. Vuelan ya hacia Rusia en 2 aviones. En Estados Unidos adoptó esta medida en apoyo al Reino Unido tras el envenenamiento del exespía ruso en suelo británico.
5 policías detenidos en Venezuela.
Son los presuntos responsables de la muerte de 68 personas en un incendio en los calabozos de una comisaría en el estado de Carabobo, en el centro del país. Según varias ONGs, el incendio causó la muerte de estas 68 personas.
Malala vuelve a su pueblo en Pakistán.
Nunca he sido tan feliz, ha declarado la ganadora del Premio Nobel de la Paz a su llegada al Valle de Swat. No volví a casa desde hace 6 años, cuando un talibán le disparó en la cara por apoyar en su blog la educación de las niñas.
Fomento gestiona desde hoy 2 nuevas carreteras.
Son 2 autopistas de peaje, la AP7 entre Cartagena y Vera y la AP7 en la circunvalación de Alicante. Otras 7 autopistas pasarán al dominio del Ministerio de Fomento tras la quiebra de sus concesionarias.
El Barça se deja 2 puntos en Sevilla.
Aunque remontan los 2 goles del Sevilla y acabaron empatando el partido 2-2. La Liga se queda como estaba. El Real Madrid venció este sábado 0-3 a Las Palmas a domicilio. Hoy se juega el Español Alavés a las 12. A las 4:15, Leganés-Valencia. A las 6:30, 2 partidos. Eibar-Real Sociedad y Málaga-Villarreal. Y a las 9:15, en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Deportivo de la Coruña.
Elsa Tadea, cuéntanos qué sucede con el temporal eterno.
Pues no, esta semana podemos hablar de algo un poquito mejor. Cielos nubosos pero sin precipitaciones en gran parte de la península. Lluvia tan solo en el litoral gallego, con posibilidad de algunos chubascos también en la cordillera cantábrica. Vientos fuertes también en Galicia, además de las zonas altas del área cantábrica y de Navarra. Intervalos fuertes también en el litoral de Alborán y el Estrecho. Y subida generalizada de las temperaturas. La máxima se sitúa en Almería con 25 grados y la mínima con -1 en Soria y Teruel.
La verdad es que te he preguntado por algo que es contradictorio en sí mismo. Temporal, eterno. Si es temporal, no es eterno. Si es eterno, no es temporal.
También, es
aunque
verdad.
Hay algunos que dicen que la única forma de eternidad es una temporalidad continua.
Qué bueno, filosófico.
No entremos en esto, exacto. Vamos a dar paso a nuestro teléfono 6:13-109. Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ella sola.
Sí, ella sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidada. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en
no,
España.
Hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa, paso a paso, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana que viene se podrá empezar a usar la aplicación con la que podemos presentar la declaración de la renta de 2017. Joaquín Vidmanos.
Desde el 15 de marzo ya podemos consultar los datos fiscales, solicitar el número de referencia, descargarnos la aplicación. A partir del día 4, sí, del miércoles, inicia oficialmente la campaña. Llega el momento de rendir cuentas a Hacienda, de presentar la declaración a través de Internet. Las más sencillas, unos 5 millones, lo podemos hacer a través de esa nueva herramienta desde el teléfono móvil, según contó en la linterna Rufino de la Rosa, que es el director de gestión de la Agencia Tributaria.
Aquellos contribuyentes que sabemos todo de ellos, que el año pasado presentaron la declaración que le propusimos sin introducir ninguna modificación, que fueron casi 5 millones de contribuyentes, esos con un único clic, es decir, van a aparecer, van a decir presentar la declaración.
Si necesitamos modificar algo, la aplicación redirige al usuario al programa Renta Web. Los asesores fiscales, el presidente del REAF, Jesús San Martín, insiste en COPE, hay que comprobar todos los datos.
Lo lógico es que miremos un poco los datos que ya aparecen, sencillamente porque puede haber imputaciones de renta que no nos corresponden. Por eso muchas veces es lógico que miremos los datos y nos demos el ok así a la primera, ¿no?
Recuerdo que si queremos presentar la declaración en una oficina de la Agencia Tributaria de manera presencial, habrá que esperar al 10 de mayo. Desde dos días antes se puede pedir cita previa. La campaña de la renta termina el 2 de julio.
La estación espacial china Tiangong 1 puede penetrar en la atmósfera terrestre en las próximas horas en un descenso no controlado. Paco Delgado.
Del tamaño de un autobús y fuera de control desde 2016, el Tiangong 1 podría caer a lo largo de este fin de semana y el lunes en territorio español. Según la Oficina de Residuos Espaciales de la Agencia Espacial Europea, España se encuentra dentro de la franja que recorre 2.000 kilómetros de largo y 70 de ancho, donde podría caer algún trozo del satélite. Eso sí, la Agencia Espacial asegura que no hay motivos para alarmarse debido a que el 70% de la Tierra es agua y hay grandes franjas de tierra despobladas. De esta manera, la Agencia Espacial establece que la posibilidad de ser alcanzado por un fragmento es 10 millones de veces menor que las de ser golpeado por un rayo en un año. Según Aerospace Corporation, las posibilidades son una entre un billón y añade que la razón es que la mayoría del satélite quedará desintegrado en la atmósfera por la fricción. Además, en la historia nunca se ha registrado un caso de daños personales por impacto de basura espacial en la Tierra.
Edificios emblemáticos se teñirán de azul mañana para reclamar la inclusión social de las personas con autismo en el marco de la campaña de sensibilización Rompamos Juntos Barreras por el Autismo. Laura Otón.
Se teñirán de azul 265 monumentos y edificios emblemáticos de toda España, miles en todo el mundo, para visibilizar la necesidad de las personas con autismo que necesitan integrarse en una sociedad que les rechaza porque no les entiende y, por lo tanto, no les ofrece las mismas oportunidades. Melisa es madre de un niño con trastorno autista.
Yo creo que todas las manifestaciones de pobrecito, lástima, todas las que implican que estoy prejuzgando que estás en una situación terrible y te tengo que dar la palma en la espalda porque debes estar sufriendo y pasándolo muy mal.
Comprensión social, pero también diagnóstico y medios.
No puede ser que para valorar a un niño y ver en qué modalidad educativa tiene que entrar se tarden meses porque no haya suficientes profesionales dedicados a eso y que las valoraciones se hagan tan rápido.
Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible. Es el lema de este día en el que se pide concienciación y visibilizar para integrar.
El Barça se ha dejado 2 puntos en Sevilla, la Liga se queda como estaba, el Real Madrid venció este sábado 0-3 a Las Palmas a domicilio. Antonio del Rosal.
El Barça remonta un 2-0 al Sevilla en el Pizjuán en el minuto 88. Suárez primero y Messi después en el 89 empataron a 2, un partido en el que los de Montera desperdiciaron varias ocasiones claras ante Ter Stegen. Esto dijo Valverde sobre Messi.
Tenía previsto que jugara, en cualquier caso, porque es verdad que está con molestias, pero bueno, lleva ya tiempo inactivo y pensábamos que era mejor que participara para encontrarse un poco con el ritmo de competición. Según ha ido avanzando el partido, creo que se ha encontrado mejor y bueno, fíjate, ha hecho el gol, pero vamos, la idea era que jugara en cualquier caso.
El Real Madrid ganó cómodamente Las Palmas por 0-3 con doblete de Bale y uno de Benzema de penalti. Los de Zidane llegan con la moral alta al partido del martes contra la Juve. En el resto de partidos de la jornada, el Girona empató 1 contra el Levante y el Atleti hizo lo propio en San Mamés contra el Celta. En segunda división, la noticia está en el Huesca-Albacete, partido que fue aplazado por el accidente que sufrió Pelayo Novo, que cayó desde un tercer piso en el hotel donde se concentraba el Albacete.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un domingo de Pascua como este están buscando noticias. Anoche el Papa celebró ya desde la vigilia este tiempo de Pascua. Francisco, hablando de la resurrección de Jesús, aseguró que Dios acontece en cualquier situación. El Papa hizo un llamamiento para volver al primer amor. Más noticias les contamos con la ayuda de J.F. La Mata. Carles Puigdemont cumple una semana de prisión en Alemania.
La Asamblea Nacional de Cataluña ha convocado una manifestación de independentistas frente a la puerta de Brandenburgo para protestar contra la detención de Puigdemont en una gasolinera el pasado domingo. La Fiscalía Alemana podría anunciar el martes una primera resolución respecto a la extradición solicitada por España.
Protestas en Gaza y los funerales por los 17 palestinos muertos a manos del ejército israelí.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado a las tropas que dispararon contra manifestantes frente a la valla que separa Gaza de Israel, asegurando que defendían la soberanía. Irán ha condenado las muertes y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha pedido amparo a la comunidad internacional, responsabilizando a Israel de lo ocurrido.
Netanyahu suavizando la cosa, claro. Las tropas gubernamentales sirias aseguran haber recuperado la región de Ghuta Oriental junto a Damasco.
El ejército del presidente Bashar al-Assad anunció ayer una victoria total en la región, hasta ahora en manos de guerrillas opositoras y milicianos de Al-Nusra, considerada filial de Al-Qaeda. El anuncio se produce después de que con mediación rusa se permitiera a 40.000 rebeldes abandonar con sus familias la zona. No obstante, persisten combates en la zona de la Duma.
Rusia acusa al Reino Unido de usar el caso Skripal para provocarle.
Son palabras de Antony Antonov, el embajador de Rusia en Washington, que considera que los ingleses han usado el envenenamiento de su exespía en suelo británico como excusa. Hasta 170 diplomáticos rusos han sido expulsados de Estados Unidos, mientras que Moscú ha expulsado a cerca de 140 diplomáticos occidentales.
663-100-109, estamos recogiendo ya todo lo que nos cuentan en nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Esto es un inglés que escribe un artículo de humor sobre los españoles y nadie se ríe. Y eso le ha pasado a Chris Aslan con el artículo...
Es Cristina López Slipkin.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado aquí ya en varias ocasiones de los 100 años de la Revolución Rusa, 100 años del comienzo de una serie de regímenes que, no solo en Europa, porque también en China, dieron inicio, bueno, a una página muy negra de la historia de la humanidad. En China sigue habiendo un régimen comunista, a veces se olvida esto. Ha sido un periodo ese, el periodo del dominio comunista, muy oscuro. Pero, curiosamente, ha sido también un periodo en el que se han escrito grandes cosas. Se le viene uno a la cabeza inmediatamente Archipiélago Gulag, por ejemplo, de Solzhenitsyn, el gran Solzhenitsyn, que conviene seguir leyendo, porque encuentra uno en sus páginas muchas sugerencias. Quien ha buceado en lo que se escribió en el Gulag, a la sombra del Gulag, ha sido Adolfo Torrecilla, que ha publicado hace algunas semanas 100 años de literatura a la sombra del Gulag. Adolfo Torrecilla, muy buenos días. Gracias por estar
buenos
con
días,
nosotros.
Fernando.
Conocemos algunos autores que escriben a la sombra del Gulag. Uno de ellos, ya digo, es Solzhenitsyn. ¿Hay muchos más, Adolfo?
Muchísimos. Y la verdad que tenemos mucha suerte en el mercado editorial español porque se ha publicado bastante. Yo lo que he hecho en mi libro ha sido seleccionar testimonios de novelas, de libros de viajes, de memorias, algún libro histórico también, pocos, pero sobre todo testimonios literarios que se han publicado en España, y la verdad que el resultado, sin que esto sea una enciclopedia, salen más de 100 títulos, ¿no? No todos abordan de manera directa totalmente lo que es el gulag, pero de alguna otra, de una manera o de otra, lo que están hablando todos es de cómo se ha vivido tanto en la Unión Soviética como en China, como en Camboya, como otros países del telón de acero bajo el régimen comunista. Y la verdad es que hay cosas fascinantes, ¿no? Para leer, ¿no? Aparte de, por ejemplo, el libro de Solzhenitsyn, estaba pensando otro que está casi sí. al mismo nivel, que es Barlan Salamov, que hay una editorial en España que se llama la editorial Minúscula, una editorial muy buena, que ha publicado los 6 volúmenes completos, el último ha salido a finales del mes de noviembre, y que lo incluyo yo también aquí en mi libro, aparecen los 6 volúmenes dedicados a contar su experiencia en los campos del Gulag. La verdad que es un testimonio de una calidad literaria altísima y además un testimonio humano estremecedor.
Quizá nosotros tenemos un poco más de conocimiento de lo sucedido en el Gulag soviético, menos conocimiento de lo sucedido en los Laogai, en los campos de internamiento maoístas, con la Revolución Cultural, con el Gran Salto Adelante. Hombre, algo hemos conocido con esa gran novela, poco leída, de Cisnes Salvajes, aquí en España. ¿Tú qué nos recomiendas para conocer el mundo chino?
En el caso de China, yo recomiendo sobre todo la que acabas de mencionar, ah, sí. que es Cisnes Salvajes, que creo que sí que es una novela que tiene muchísimo prestigio, ajá. que se ha leído bastante.
Es fascinante,
la gente,
¿eh?
Que, la gente que la lee se queda absolutamente tocada y emocionada, te descubre todo un mundo muy desconocido, porque la historia, lo que hace el libro es contarte la historia del siglo XX de China, también antes del periodo comunista y luego a todo lo que es la época de Mao. A mí me parece un libro fascinante, pero entrando un poco más sí. en lo que es los campos de concentración, hay un libro que ha publicado otra magnífica editorial, que tenemos una suerte de tener, que se llama Libros del Asteroide, que publica sí, hombre, sí. también libros fantásticos, un libro que se llama Vientos Amargos, de un autor que se llama Harry Wu, que ahora mismo vive en Estados Unidos.
Harry Wu, sí, sí.
Que él ha montado, tiene incluso una asociación en la que se ha dedicado a denunciar cómo...
Pero son espeluznantes los testimonios de Harry Wu sobre los sí, Oagai, ¿eh? Y sobre la utilización de, por ejemplo, para
mano de obra.
Mano de obra y para trasplantes de órganos.
Sí. Es todo un mundo muy desconocido ese, que curiosamente sigue existiendo, porque es lo que demuestra es que los campos de concentración no se han cerrado, sino que todavía algunos de ellos, pocos, pero siguen utilizándose. Incluso ha sido tema de debate, no en el último congreso del Partido Comunista Chino, pero en el anterior volvió a salir el tema, ¿no? O sea, que este es muy interesante. Y me voy a otro país sí. que también me parece muy interesante.
Dinos.
Que es Hungría, por ejemplo, ¿no? De Hungría yo he puesto...
Hombre, en Hungría hay una gran tradición literaria, claro.
Sí, hay muchísima literatura, pero ahí hay un autor que a mí me dejó el libro absolutamente tocado y fascinado. Un autor que se llama Gyorgy Faludi, que es Días Felices en el Infierno, y donde cuenta su experiencia en un campo de concentración, que es el campo de Rex, donde había miles de personas, y ahí se demuestra muchísimas cosas que fueron extensibles a todos los países del telón de acero, ¿no? También me he quedado alucinado sí. con Rumanía, ¿no? En el caso de Ceausescu, yo creo que Rumanía es un país muy pequeño, pero proporcionalmente creo que Ceausescu es incluso peor que Stalin, que ya es decir, ¿no? En el caso de Ceausescu, también incluyo aquí en el libro algunas novelas que están muy bien, que reflejan cómo se vivía en la vida cotidiana durante el régimen de Ceausescu, y luego algún testimonio estremecedor que se llama de un tal Guido Varela, que se llama La Tortura del Silencio, que está intentando recuperar en Rumanía pues toda la memoria un poco histórica que se hizo en aquella época en relación con los campos de reeducación, ¿no?
Adolfo, como somos gente con poco tiempo para leer, yo te voy a pedir dos recomendaciones. Una vez ya he hecho la recomendación de Cisnes Salvajes, por cierto, la traducción era un poquito regular, la traducción, al menos en la edición que yo lo leí.
Sigue siendo la misma, ¿no?
Tiene luego esta autora, Yun Chan, un tocho impresionante sobre Mao. Sí.
De Mao, que es impresionante.
Sí, yo la tengo.
Si alguien quiere conocer a un demócrata de toda la vida.
Sí, exacto. Mao. Oye, pero además de Cisnes Salvajes, selecciona dos obras más que nos recomiende. Vale.
Voy a un libro de Checoslovaquia, ajá. que es la mujer de un represaliado, en un momento en el que Stalin mandó que en todos los países del telón de acero hubiera represalias internas, una purga dentro del Partido Comunista. Su marido era secretario de un ministerio y cayó en un juicio muy famoso que se hizo, que cuenta en un libro también espeluznante que yo cito aquí, de Arthur London, que era un dirigente comunista, todo lo que fue ese juicio. Pero ella cuenta su experiencia personal de la mujer de un alto cargo comunista, uh-huh, como de pronto, cuando le empieza la purga con su marido, ella que incluso está ingresada en un hospital, la echan del hospital, la echan de donde vive, sí, vive en la miseria con un hijo, y las reflexiones que hace sobre la vida en Checoslovaquia, la vida en un país comunista, su historia personal, me parece alucinante. Muy bueno desde el punto de vista literario.
Recuérdanos el título.
Un gran descubrimiento. El libro es, la autora se llama Eda Margolius, y el libro es Bajo una estrella cruel. Publicado también el libro del asteroide.
Bajo una estrella cruel, ¿sí?
Bajo una estrella cruel. Y el siguiente, no me llevo ninguna comisión por recomendar los libros del asteroide, pero también es del libro del asteroide. Es una escritora de Camboya. Lo que cuenta es algo absolutamente estremecedor.
Pero sobre los gemeres rojos.
Los gemeres rojos. Sí. Eso es una paranoia terrorífica.
Recuérdanos el título.
Y el título es El infierno de los gemeres rojos.
Hombre, es otro libro formidable.
Es otro libro.
Pero pasas hambre con ese libro. O sea, en el momento en el que ella está peleándose por un ratón para comérselo, el infierno de los gemeres rojos. También formidable libro, sin duda.
Y bueno, si me permites añadir uno más.
Venga.
Corriendo de, mira, un libro que es una biografía muy personal que hace un escritor británico actual, sí, que todavía vive, que se llama Martin Amis, un novelista, sí, de muchísimo, sí, sí, prestigio, que escribió un breve ensayo sobre la vida de Stalin y cómo ha sido recibido en muchos países de Europa, entre la intelectualidad, por la diferencia que ha habido a la hora de juzgar lo que ha sido el régimen nazi, que todos tenemos claro que ha sido un régimen, sí, terrorífico y que todos deseamos que no se vuelva a repetir, y la diferencia que ha habido a la hora de juzgar el régimen de Stalin, donde ha habido muchas concesiones, muchos silencios, sí, por, sí, parte de muchos intelectuales. Y entonces en la editorial Anagrama tiene publicado un breve libro que se llama Cova el temible, Cova el apelativo con el que conocían a Stalin, que me parece un libro muy interesante por la perspectiva, bueno, pues, en este asunto.
Nos hemos quedado con cuatro recomendaciones. Cisnes salvajes. Esta es una novela casi para el verano, porque es muy larga, ¿no?
Es larga, sí.
Sí, apasionante. Bajo una estrella cruel.
Muy buena y no es muy largo.
El infierno de los gemeres rojos, que tampoco es muy larga.
Para llorar. Ese no es para leer en la piscina, precisamente.
Ese no es para leer en la piscina, pero te da un apego a la vida que es fascinante. Y Cova, sí, el terrible. Bueno, pues
el temible.
El temible. Cova el temible. Sí. Pues ya tenemos cuatro recomendaciones de lecturas. Adolfo Torrecilla, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese libro.
Muy bien, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7:45, son todavía 7:42, vamos a abrir página internacional. Repasamos con la ayuda de nuestros corresponsales algunas de las noticias que han marcado la actualidad. Ha sido noticia esta semana de Corea del Norte. El líder de ese país, Kim Jong-un, que ha dado un giro importante a su política, visitó Pekín, según confirmaron este martes las agencias estatales de noticias de China y de Corea del Norte. Pablo Medíez, Pekín.
Intentando rehabilitarse ante la comunidad internacional, el dictador Kim Jong-un ha empezado una intensa actividad diplomática aprovechando la distensión con Corea del Sur. En una visita sorpresa, Kim Jong-un y su esposa han viajado esta semana a Pekín, donde se han entrevistado con el presidente chino Xi Jinping. A bordo de un tren blindado, la comitiva norcoreana llegó a la estación de Pekín rodeada del más absoluto secreto y en medio de fuertes medidas de seguridad. Al igual que se hacía con su padre, el querido líder Kim Jong-il no se ha informado de su viaje hasta que ha regresado a Corea del Norte. Con este desplazamiento, el primero que Kim Jong-un efectuó al extranjero desde que tomó el poder en 2011, intenta recomponer sus relaciones con el régimen de Pekín, que es su principal valedor, pero ha presionado apoyando las sanciones contra sus constantes ensayos nucleares y de misiles. Además, Kim Jong-un se reunirá el próximo 27 de abril con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en el puesto fronterizo de Panmunjom, en pleno paralelo 38.
Y no ha sido el único gesto de distensión de esta semana. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha recibido en las últimas horas al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en una muestra más de ese aperturismo del que está haciendo gala. Todo esto mientras un comité del Consejo de Seguridad de la ONU, eso sí, ha ampliado
la lista de entidades o personas responsables de intentar violar las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte por su programa de ensayos nucleares. Con la ayuda de J.F. Lamata vamos a repasar el giro que se ha producido en las últimas semanas en la política exterior de Kim Jong-un, que hasta hace nada estaba lanzando misiles, estaba desarrollando su programa nuclear, enfrentándose a Donald Trump, con el que se va a reunir dentro de unos días.
Desde la fundación de la República Popular de Corea, en Corea del Norte, tres personas han ocupado el anómalo cargo del líder supremo, todos de la misma familia, que controla el Partido Único y el Ejército. Kim Jong-un es el tercer mandatario consecutivo de esta original dinastía comunista. Su mandato no ha reducido la represión. La ejecución de su propio tío, Jang Song, es ejemplo de ello. Lo que sí ha cambiado ha sido la tensión internacional, que ha ido a más. Durante su mandato, Kim Jong-un ha llegado a anunciar el estado de guerra con Corea del Sur con el pretexto de que aviones habían sobrevolado la península, y desde su periódico oficial se han publicado amenazas contra los americanos. Donald Trump respondió acusándole de creerse un Rocketman, un hombre cohete, y en una medida novedosa, Kim Jong-un compareció en la televisión coreana con un comunicado para devolver el insulto. Vamos a domar con fuego al desequilibrado y viejo chocho americano, dijo Kim Jong. Pero las provocaciones de Pyongyang con experimentos nucleares al sur no solo han causado la repulsa de Occidente, sino que también Rusia e incluso China recriminaron su actitud y secundaron las sanciones de la ONU contra su régimen. No obstante, desde el año 2018, Kim Jong-un parece haber reconsiderado su posición. En febrero, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, la hermana del líder supremo se reunía con mandatarios de Corea del Sur y proponía, en nombre de Kim Jong-un, una reunión entre los gobernantes de ambos países. Será la primera reunión de dos líderes coreanos en una década y solo la tercera en toda la historia del país.
Hemos entrevistado aquí en COPE al experto en relaciones internacionales Rafael Bueno, en el programa de La Linterna de Ángel Correa, que nos ha dado claves de este cambio de la política exterior por parte de Corea del Norte.
Kim Jong-un ha conseguido consolidar su poder internamente. Esto lo ha hecho a través de, bueno, pues una represión política en la élite, ¿no?, entre el partido y el ejército. Segundo elemento, yo creo que el presidente americano Donald Trump se lo ha puesto muy fácil, sobre todo la aceptación de que se vieran ambos líderes por primera vez. Y en tercer lugar, yo creo que han visto el lado bueno de presentarse como una persona buena, dejando de ser el villano.
Pues esas son las claves de lo que está sucediendo en Corea. Ya veremos hasta dónde llega esta política de distensión impulsada por Kim Jong-un. Ya veremos en qué consiste, en qué se concreta. De momento, en las últimas horas, las tropas de Corea del Sur y Estados Unidos han comenzado sus maniobras anuales conjuntas, tras posponerlas por el marco de la actual distensión. Y nos vamos a Francia porque el ministro del Interior ha respondido a las críticas recibidas de la derecha y de la extrema derecha por no hacer lo suficiente contra el yihadismo. Ha aclarado el ministro del Interior que es imposible encarcelar a los 26.000 fichados que hay en el país. Asunción Serena, París.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, anuncia que el año pasado se expulsó de Francia a 20 extranjeros en situación regular, conocidos por su radicalización. Sin embargo, ante las críticas que han surgido desde las filas de conservadores y extrema derecha, insistiendo en la necesidad de endurecer la política de gestión de aquellas personas que están fichadas porque presentan signos de radicalización, Collomb afirma que es imposible meter en prisión a las 26.000 personas que están fichadas porque el hecho de estar inscrito en un fichero no es prueba de culpabilidad. El titular de Interior explica que la amenaza terrorista no ha desaparecido, sino que se ha transformado. Los atentados no son ordenados desde el frente iraco-sirio, sino que es una amenaza endógena, y para hacerle frente van a crear 1.900 puestos en los servicios de información a lo largo de estos 5 años.
Y es noticia también en las últimas horas México. Acaba de iniciarse una carrera electoral, una campaña electoral por la presidencia que va a durar 90 días. En realidad la campaña electoral ya había comenzado hace mucho tiempo. El viernes arrancó oficialmente. El gran favorito es López Obrador, que según los sondeos es el que puede obtener más votos. Hay sondeos que apuntan a que tiene un 80% de probabilidades de ganar. María Berza.
Hasta 10 puntos de ventaja le dan las encuestas a Andrés Manuel López Obrador, que inicia hoy campaña en Ciudad Juárez. Ricardo Anaya, líder de una coalición de centro-derecha, le sigue en segundo lugar y es el que más se ha elevado. Y en tercero está el candidato oficialista del PRI, José Antonio Meade, lastrado por los problemas de corrupción y violencia que han marcado a este gobierno del que él ha sido parte. Pero aunque la ventaja de López Obrador es muy amplia, una proyección de este fin de semana del diario El País dice que tiene el 79% de posibilidades de ganar, los mexicanos no lo tienen tan claro. La independiente Margarita Zavala puede quitar votos a Anaya y ayudar a que Meade suba a un segundo lugar, y todos los expertos coinciden en que el PRI luchará como gato panza arriba para no perder la presidencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noche acaba la Semana Santa. Se celebra ya desde esta noche el Domingo de Resurrección, hoy Sábado Santo. Quizás sea interesante mirar, escuchar cómo se viven estos días, cómo se vive este Sábado Santo en un sitio en el que, bueno, hay enfermos terminales, se está acompañando a personas en los últimos momentos de su vida. José Carlos Bermejo es director general del Centro San Camilo y seguro que nos va a contar cosas interesantes. José Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo se vive en una residencia como la vuestra, que una parte de ella está dedicada a enfermos terminales, a enfermos que están viviendo sus últimos días, sus últimas horas? ¿Cómo se vive, bueno, la Semana Santa y este Sábado Santo? ¿Cómo es ahí la vida?
Sí, pues se respira un aire, por un lado, de cotidianidad, porque aquí hay Sábados Santos cotidianos. Es decir, cada día estamos en ese silencio que impone de alguna manera la proximidad de la muerte o la muerte apenas acaecida, ¿no? En nuestra casa muere más de una persona al día, particularmente en la unidad de cuidados paliativos. Se respira el dinamismo pascual. El dinamismo pascual empieza celebrando la relación, el amor, el servicio de unos para con otros, y aquí eso se practica cada día. Nos lavamos los pies, pero no simbólicamente en el templo solamente, sino en la cama de quien ya no se los puede lavar a sí mismo porque se encuentra en la fragilidad propia del final. Nos escuchamos, nos prestamos el servicio de la palabra, el servicio de la escucha, el servicio del perdón. Nos ponemos de rodillas con el corazón delante de las personas que están en su cruz, en su agonía. La agonía para nosotros es cotidiana, pero no es
y José Carlos, ¿cómo se acompaña, cómo está delante uno? Dices, una persona al día fallece en vuestro centro. ¿Cómo se está delante de esta agonía que para vosotros es cotidiana?
Con sagrado respeto, con la mano cogida, con la serenidad que uno pueda, con un mediador, un asistente espiritual que permite poner palabras a lo que está pasando por el corazón, invitando a decir gracias a Dios, perdóname, a expresar cuánto queda, qué largo se me hace, será esta noche. La posibilidad de compartir esto genera una imagen muy hermosa de María y Juan a los pies de la cruz, ¿no? Aquí la de los seres queridos y los asistentes, los cuidadores, a los pies de la cruz de quien para nosotros desde la fe es también nuestro Señor, que es el prójimo que está en estos momentos. Ahora bien, se impone también el dinamismo de la esperanza, ajá, que es propio del sábado. No es una situación tétrica, ¿verdad? Es dura, es del final, se rompen los vínculos con los seres queridos. Pero la esperanza se actualiza cada vez que triunfa el amor, no solamente después de que nos muramos. Por eso cada servicio, cada yogur que consigue tomar el otro, cada vaso de agua, cada analgésico que le sienta bien porque consigue descansar, esos son símbolos, sacramentos, semillas de esa esperanza que nos anida dentro de nosotros y está puesta en el Señor.
Supongo que, bueno, en esa hora difícil, porque marcharse y ver marcharse al que quieres es duro. Supongo que habrá rebeliones, que habrá, incomprensiones. ¿Hay también quien se marcha en paz?
Te puedo decir que he escrito recientemente un capítulo de un libro que está centrado en esto, cómo han muerto los que tienen fama de santidad, ¿no? San Agustín, San Francisco, Santa Clara, San Camilo. Y es curioso descubrir que no han muerto todos en esa en ese aire bucólico y aparentemente estético.
Claro.
¿No? Algunos han muerto con la conciencia rota, diciendo déjame en paz, con pensamientos suicidas, San Ignacio, en situaciones variadas. Yo creo que la clave de la muerte saludable es la apropiada, quien vive su propia muerte. Aquel a quien le dejan vivir su propia muerte, ese se muere, no le mueren los demás. Y también en este sentido nos faltan personas que dicen, es bello como ha muerto mi padre. ¿Qué significa eso? Que hay una belleza en la misma contemplación del final, cuando está impregnada de los verbos que se pueden conjugar a los que me refería antes, ¿verdad? Gracias, adiós, te quiero, perdóname, espero, preocúpate por el niño pequeño. Cuando esto se puede compartir y no se muere en la conspiración del silencio, en el juego de mentiras, Entonces el proceso al final es también bello.
Ya, porque la sinceridad y la verdad en ese momento es muy importante, ¿no?
La verdad es el antídoto del miedo. El juego de las mentiras genera desconfianza. Nosotros en estos días, puedo contarte, Fernando, que también hemos hecho una cosa muy hermosa, que es dedicarnos los propios trabajadores y los voluntarios dentro de la Semana Santa a explorar el Jesús histórico. Hemos invitado a un biblista de Argentina, Ariel Álvarez, tiene un cierto nombre, ¿verdad? Y hemos querido explorar en un día de retiro, que nos hemos ido a la sierra, 40 trabajadores, dejando nuestro trabajo con otros, hemos ido a la sierra a explorar el misterio pascual, pero desde el punto de vista histórico, no el Jesús dibujado por a lo largo de la historia o el Cristo de la fe exclusivamente, sino quién era este hombre, qué le pasó, cómo le juzgaron, cómo le mataron, qué significa eso de que le enterraron, qué significa que resucitó.
José Carlos, una cosa que decía un político hace poco era, en España se habla mucho de muerte digna, pero se muere mal, se acompaña mal a la muerte. O sea, la vida tiene que ser digna hasta el último segundo. Vosotros tenéis una gran experiencia para trabajar en esto, no de una muerte digna, sino una vida digna hasta el final. ¿Qué haría falta para que esto mejorase en España? Porque estamos empezando a ser conscientes de que acompañamos mal a los que se marchan.
Sí, la palabra dignidad es polisémica, ¿verdad? Con ella en la mano o en los labios se invoca una defensa de una muerte que pueda ser autoprocurada, ¿no? Por suicidio que la proteja el marco legal de la eutanasia. Y con ella en los labios también lo que se invoca es lo contrario, es decir, la posibilidad de que sea respetada de manera sagrada la vida y que sea acompañada. Lo que en España se muere mal es una afirmación un poco generalizadora.
Ya.
Se muere mal y se muere bien.
Ya.
Las personas que tienen, no sé si el lujo, la oportunidad de vivir en unidades que no son pocas, en España hay 800 dispositivos de cuidados paliativos repartidos por la geografía. Las personas que tienen esta oportunidad, creo que la mayoría nos dirían chapó, me habéis ayudado a vivir mi propio proceso y esto es lo que hace falta. ¿Qué hay que hacer en España? Promover los cuidados paliativos, no solo como unidades, programas, servicios hospitalarios o residenciales, sino también como cultura. Esta cultura paliativa a la cual se refería el Papa hace poco en un congreso mundial sobre cuidados paliativos, Francisco, esta cultura paliativa de impregnar nuestras familias.
Ya, pero para eso hay que dejar de tener miedo a hablar de estas cuestiones.
Sí, miedo a hablar hay que perderlo, miedo a la muerte podemos convivir con él, el miedo a hablar hay que perderlo, hay que hablar en la escuela, se suicidan 3.500 personas al año en España, hay que hablar de esto en la escuela para prevenir, para acompañar, hay que hablar del duelo. Hay que hablar del dolor, de la pérdida, no puede ser un tema tabú, relegado a la mera intimidad. Sábado Santo es día para reflexionar especialmente sobre el duelo, sobre el dolor de la pérdida ya producida.
José Carlos Bermejo, director general del Centro San Camilo, gracias por haber estado con nosotros este Sábado Santo. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que quizá todavía no se han acostado, que alguno habrá. Tenemos hoy un día de lluvias débiles en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. Es domingo de Pascua. Es la mañana de Pascua que celebran los cristianos, la mañana en la que, según el relato de los evangelios, María Magdalena corrió hacia el sepulcro de Jesús y lo encontró vacío. La mañana en la que María Magdalena confundió a Jesús con el jardinero y luego lo reconoció al oír pronunciar su nombre. Desde anoche se está celebrando la Pascua. El Papa, en la vigilia que ha tenido lugar en el Vaticano, ha invitado a todos a volver al primer amor. Ha dicho que Dios acontece en cualquier lugar. Nos vamos hasta Roma. Siguiendo esa vigilia pascual ha estado Eva Fernández.
En medio de una impresionante oscuridad, el Papa encendió el cirio pascual que sirvió de preámbulo para el gran anuncio sobre el que centró la homilía. Queremos tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los acontecimientos. No está aquí, ha resucitado y te espera en Galilea. Te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor para decirte: no tengas miedo, sígueme.
No avere paura, seguime.
Francisco también insistió en que los cristianos no debemos callarnos ante las injusticias que sufren las personas. Durante la ceremonia bautizó a 8 adultos. En unas horas celebrará la misa de Pascua en la plaza de San Pedro y a las 12 impartirá la bendición Urbi et Orbi.
Y aquí se lo contaremos. En las últimas horas, afortunadamente, parece que ha vuelto cierta tranquilidad a la frontera de Gaza, a la frontera entre Gaza e Israel. Ayer se celebró una jornada de luto nacional en Palestina por los 15 muertos del Viernes de Sangre. El Viernes de Sangre, vivido el Viernes Santo, ya saben que hubo 15 muertos y 1.400 heridos palestinos. Fue una respuesta muy contundente, probablemente desproporcionada, del ejército israelí a las protestas organizadas por Hamás en la gran marcha de retorno. Ayer hubo jornada de luto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado estar profundamente preocupado por los disturbios en Gaza y ha pedido una investigación independiente y transparente de lo sucedido el Viernes Santo. Ayer, por las redes sociales, por internet, corrieron los vídeos en los que se ven en esos vídeos a jóvenes abatidos por francotiradores israelíes. Algunos de ellos parece que sufren el impacto de las balas, que son tiroteados por la espalda. Este es el sonido de esos vídeos que circulan por internet. Los militares israelíes acusan a Hamás, que gobierna en Gaza desde hace más de una década, de instigar la violencia y de utilizar a civiles inocentes como herramientas de terror. Una vez más, espiral de violencia en Tierra Santa, una vez más, acusaciones mutuas entre unos y otros de estar detrás del origen de la violencia. Israel ha asegurado que aumentará su respuesta si continúan las protestas. Es decir, la jornada de tranquilidad de este sábado no significa que el nuevo conflicto se haya acabado. En este conflicto, en lo sucedido el viernes, hay responsabilidades de las dos partes y ya veremos cuando se realice esa investigación de Naciones Unidas cómo se fijan las responsabilidades. Tenemos de una parte la posición de Hamás. Hamás, nacida oficialmente en 1987, en Europa se sigue considerando como una organización terrorista. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera a Hamás, que es la que organizó la protesta del viernes, como una organización terrorista. Desde hace algo más de 10 años, Hamás está al frente de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es la mitad del territorio palestino que da al mar. Es una de las zonas del mundo en la que peor se vive de todo el mundo. Es una zona absolutamente clausurada, encapsulada por el control exterior, por el control que establece el ejército israelí, de tal manera que la entrada y la salida a Gaza es muy complicada, y la vida dentro de Gaza es muy difícil. Muy difícil por ese aislamiento impuesto por el ejército israelí y muy difícil porque la gestión de Gaza que ha hecho Hamás en los últimos años, en los últimos 10 años desde que controla la zona de Gaza, ha sido una gestión absolutamente desastrosa. En Gaza hay electricidad a ratos. Uno nunca sabe si va a tener electricidad o no. El paro es del 40%. Entre los jóvenes es del 60%. Un informe de la Organización Mundial de la Salud advierte que de los 2 millones de habitantes que hay en Gaza, el 60% no tiene acceso a cuidados sanitarios. Y esto no es solo por el cerco impuesto por razones de seguridad por parte de Israel. Es porque Hamás ha demostrado en estos 10 años no tener capacidad alguna para gestionar a la población, gestionar un gobierno mínimamente razonable. Tanto es así, que en octubre pasado Hamás renunció al gobierno de Gaza. Quiso entregar a la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna de aquella manera Cisjordania, la otra parte de Palestina, está limítrofe con Jordania, entregar el gobierno porque no tenía capacidad. Después de un acuerdo al que se llegó en octubre, ese acuerdo saltó por los aires, no se pusieron de acuerdo las autoridades palestinas en tomar el control de Gaza, al final Hamás no cedió. Ya digo que la situación en esa franja es terrible porque Hamás las ha montado pardas. Es decir, Hamás se dedica a lo que se dedica, a enfrentarse a Israel, recibe dinero de las monarquías del Golfo, de Turquía, con el dinero con el que compra armas, dinero también de Irán, recibe dinero del chiismo y del sunismo, y a eso es a lo que se dedica, a lanzar de tanto en tanto un misil. Bueno, misil es una palabra muy pretenciosa. Un cohete contra la zona israelí que ha respondido con mucha contundencia por parte de Israel. La situación se ha empeorado considerablemente en Gaza, no solo por la demencial gestión que hace Hamás de la franja, sino por la política que ha tenido Trump en los últimos meses. Porque Trump no solo ha incendiado de nuevo Tierra Santa anunciando un traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo así con el consenso internacional y con todo lo que dice el derecho internacional, sino que además Estados Unidos, por decisión de Trump, está cortando una parte importante de los fondos que aporta a una agencia de Naciones Unidas que se llama UNRWA. Esta agencia, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, es fundamental para mantener la vida en la Franja de Gaza. Sin la ayuda de la UNRWA, esos 2 millones de palestinos que viven en Gaza no podrían sobrevivir. Es un problema de asistencia humanitaria. Este es el nivel que hay en Gaza. Ya digo que la situación ha empeorado porque desde hace unos meses la ayuda que presta Estados Unidos se ha reducido en 65 millones de dólares. Si se corta el grifo de la ayuda a la UNRWA, aquello será, el polvorín estallará. ¿Cuál es el argumento que utiliza la administración Trump para cortar la ayuda a la UNRWA, que es la agencia que mantiene a Gaza de alguna manera a flote? Bueno, pues el argumento que utiliza la administración Trump es que el dinero que va a Gaza a través de la UNRWA es en realidad un dinero que financia el terrorismo, que es el argumento también compartido con Netanyahu. En realidad, ese dinero, ya digo, que lo que impide es un estallido en Gaza. Con lo cual tenemos varios factores en la franja de Gaza. Una situación humanitaria insostenible. Una política demencial de Hamas que ha sido incapaz de gestionar y mantener a flote, bueno, la situación de esos 2 millones de palestinos. Una decisión política de Estados Unidos de recortar los fondos y las ayudas de Naciones Unidas para auxiliar a los refugiados. Todo eso es una especie de cóctel que aumenta las contradicciones internas. En vez de pacificar, en vez de tranquilizar, el cerco del Estado de Israel, la menor ayuda, aumenta las contradicciones internas, la sensación de frustración, y es, si no una forma de empujar a los palestinos hacia los grupos terroristas, sí una cierta invitación. Lo inteligente, lo políticamente inteligente, sería quitar a Hamás todos los argumentos, resolver de algún modo la situación humanitaria de Gaza, no hacerla más difícil con el cerco impuesto por Israel, no hacerla más difícil con el corte de recursos que ha decidido Trump, y no sostener indirectamente a Hamás. Es decir, una política poco inteligente hace que Hamás, que es un desastre, y que no es solo un desastre, sino que instrumentaliza, utiliza a su pueblo, lo inteligente sería aislar a Hamás de su pueblo. ¿Cómo? Mejorando la situación humanitaria, no cortando el grifo de las ayudas, al contrario. Pero no, aquí estamos en la política de la confrontación, en la falta de inteligencia estratégica. Si Hamás ya ha reconocido que es incapaz de gestionar la franja, aísla a Hamás del pueblo palestino. ¿Cómo puedes aislar a Hamás del pueblo palestino? Resolviendo o mejorando un poquito la situación de los palestinos. Pero no, política de mano dura, bloqueo, corte de suministro. Claro, por muy inútiles, por muy aprovechados, por muy grupo terrorista que sea Hamás, si no haces una política inteligente, alimentas la dialéctica eternamente. Este es el problema. Es decir, que Hamás ya estaba derrotado políticamente. Claro, a eso, añádele la frustración de trasladar a Jerusalén, la capital del Estado de Israel, para tocarle las narices hasta el final a los palestinos, para subvertir todo el derecho internacional. Es una falta de inteligencia. Si tú quieres resolver un conflicto, no aumentes la espiral. A eso añades, hay que meterse en la piel de un palestino que tiene 16, 17 años, que está en el paro, que ve continuamente cómo se expanden los territorios ocupados. Claro, ve también cómo las autoridades palestinas se llevan el dinero porque son corruptas. Aquí no, si hay, aquí hay para todos, ¿eh? Para las autoridades israelíes y para las autoridades palestinas. Los unos por una cosa, los unos por otra cosa. Si no se trata de ponerse del lado de un bando o del otro. La situación es suficientemente compleja para no tener que hacer esos simplismos que habitualmente hacemos sobre el conflicto israelí-palestino. Pero hay que ponerse en la piel de un chaval de 16 años que no tiene trabajo, que ve cómo sus autoridades palestinas le roban, que ve cómo por sus territorios patrulla el ejército israelí con una bandera enorme, que ve cómo se extienden las colonias y que ni unos ni otros hacen nada a favor. Claro, es la receta para un desastre. Es alimentar el fuego. ¿Habrá alguien alguna vez que piense que hay que romper esta dialéctica? Claro, si tú dejas de dar ayuda a Gaza, si la situación humanitaria se hace cada vez más complicada, si tú no dejas que salgan, si tú sigues extendiendo las colonias, aunque jamás no tiene justificación alguna, y hay que hacer caso a lo que dice el Tribunal Europeo, el Tribunal de la Unión Europea, que dice que son terroristas, no consigues vencerles. La confrontación directa es una muestra de falta de inteligencia para afrontar el conflicto. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Samu del Río. La playa de las Catedrales en Lugo continúa cerrada.
Falleció ayer una joven vallisoletana de 25 años a causa del impacto de una piedra desprendida. El acceso a la playa permanecerá cortado hasta el lunes. La investigación apunta a que la chica entró en la cueva y el fuerte temporal que azota Galicia provocó la caída de las rocas.
Nuevo caso de presunta violencia machista, esta vez en Almería.
María del Carmen, de 49 años, falleció anoche en Albox de forma violenta. La Guardia Civil ha detenido a su pareja de 38 años y nacionalidad lituana como presunto autor del crimen. Fue absuelto en 2016 tras una denuncia de malos tratos presentada por la víctima.
Detenciones rocambolescas en Zaragoza.
Un hombre fue atropellado este fin de semana en Los Cabezos. El presunto autor huyó y posteriormente fue detenido. La víctima del atropello luego fue detenida por haber disparado con intención de matar al hombre que lo atropelló y está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.
No sé si he conseguido enterarme. Irene Montero y Pablo Iglesias serán papás.
La portavoz de Podemos en el Congreso ha anunciado en Facebook que está embarazada de 3 meses y que espera a mellizos. Nacerán entre septiembre y octubre de este año. Montero ha señalado a Pablo Iglesias como el mejor compañero para todos y cada uno, dice, de los días que vienen.
Pues enhorabuena a los padres. Muere un afroamericano a manos de un policía en Carolina del Norte.
La tragedia ocurrió durante un control de tráfico la noche del viernes. Según ABC News, la víctima de 60 años comenzó a hacer movimientos sospechosos dentro del coche. Luego se enfrentó al agente y este le disparó al ver una pistola en sus manos. La investigación continúa abierta.
Diplomáticos rusos se despiden de Washington.
Un primer grupo de 160 171 diplomáticos rusos expulsados por la Casa Blanca ha abandonado este sábado la embajada rusa en Washington. Vuelan ya hacia Moscú en dos aviones diferentes. Estados Unidos adoptó esta medida en apoyo a Reino Unido tras el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en suelo británico.
Corea del Sur y Estados Unidos comienzan sus maniobras conjuntas.
Fueron pospuestas por la tensión entre las Coreas. Ahora se retoman con más de 11.000 soldados estadounidenses y 300.000 surcoreanos. A esta edición de maniobras no se unen ni portaaviones ni submarinos nucleares estadounidenses, ya que podrían intimidar a Kim Jong-un antes de su reunión con Donald Trump, prevista para mayo.
El Barça se deja 2 puntos en Sevilla.
Y sigue líder. Los del Valverde empezaron perdiendo, pero acabaron empatando el partido 2-2. La Liga se queda como estaba. El Real Madrid venció este sábado 0-3 a Las Palmas a domicilio. Hoy se juega el Español a la vez a las 12. A las 4 y cuarto tenemos el Leganés-Valencia. A las 6 y media, 2 partidos. Eibar-Real Sociedad y Málaga-Villarreal. Y a las 9 menos cuarto en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Deportivo de La Coruña.
Elsa todavía nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica.
Lluvia tan solo en el litoral gallego, con posibilidad de algunos chubascos también en la cordillera cantábrica. Cielos nubosos pero sin precipitaciones en el resto de la península. Vientos fuertes también en Galicia, además de en las zonas altas del área cantábrica y de Navarra. Intervalos fuertes también en el litoral del Alborán y el Estrecho. Subida generalizada de las temperaturas, la máxima se sitúa en Almería con 25 grados y la mínima con menos 1 en Soria y Teruel.
663-1019, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.075, serie 18.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía General del Estado de Schleswig-Holstein en Alemania espera poder presentar el martes a la Audiencia Territorial una decisión sobre la extradición de Puigdemont. Berlín, Rosalía Sánchez.
La justicia alemana está trabajando con rapidez. El vicefiscal Ralf Tüpper confirmaba ayer que espera poder presentar el martes a la Audiencia Territorial una primera decisión sobre la extradición de Puigdemont a España, una vez terminado el análisis completo de la orden de detención europea y de la documentación remitida por España. A partir de ese momento, el abogado de Puigdemont, Wolfgang Schönburg, tiene la opción teórica de solicitar una libertad vigilada hasta que culmine el proceso, pero hay que recordar que la prisión preventiva fue establecida en su momento como medida cautelar, debido al evidente peligro de fuga, ya que en el momento de la detención, Puigdemont estaba precisamente huyendo, por lo que es poco probable. El Tribunal de Schleswig tiene intención de tramitar la orden y publicar su decisión final cuanto antes, dadas las características del caso. Las autoridades de esta ciudad de 70.000 habitantes no se encuentran cómodas con el hecho de que su cárcel se convierta en un punto de peregrinación independentista y se ve alterado el día a día. Pero el tribunal no actuará con prisas, sino con todas las garantías. Por eso sigue hablando del plazo de 60 días desde el momento de la detención que contempla la ley.
El líder de Junts per Catalunya, Puigdemont, ha lanzado una advertencia a través de Twitter. Dice que no claudicará, no renunciará, no se retirará. Por otra parte, los comités de defensa de la República, que son estos grupos violentos de independentistas, han instado a no pagar los peajes en la vuelta de Semana Santa. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que acosar a quienes no comulgan con el independentismo es violencia. Ángel Correas.
El ministro sale al paso de las palabras de Pep Guardiola, quien veía injusto la comparación entre el movimiento secesionista con ETA o la kale borroka y además negaba violencia en Cataluña. Para Zoido, la violencia se puede ejercer de muchas formas.
Intentar presionar a jueces y a fiscales es violencia.
Enfrentarse con la policía es violencia. Intentar imponer un proyecto excluyente a la mitad de la población por las bravas no es democrático.
Unas coacciones que han denunciado un grupo de 200 personas que se dieron cita ayer en la localidad gerundense de Jofre para apoyar al dramaturgo Albert Boadella, quien ha visto cómo aparecen pintadas junto a su casa pidiendo que se marche de su pueblo.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, precisamente que, como responsable de los Mossos de Escuadra, aclare cuál fue la colaboración de la cúpula de este cuerpo policial en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Maribel Sánchez.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que hay que poner luz y taquígrafo sobre la colaboración de la cúpula de los Mossos de Escuadra en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Además, como el responsable es el ministro del Interior desde la entrada en vigor del 155, le pide a Juan Ignacio Zoido que aclare esta situación, así como el presunto espionaje a políticos no independentistas.
Es que ahí hay varios asuntos. Por un lado, la participación de los Mossos, efectivamente, parte por lo menos en la colaboración con el no referéndum ilegal en su momento, el 1 de octubre. Por otra parte, también están saliendo a la luz episodios pues de espionaje por parte de ámbitos también relacionados con los Mossos de Escuadra a determinados políticos de la oposición, incluidos políticos de Ciudadanos.
Si alguien ha incumplido la ley, añadía Villegas, habrá que aplicar las responsabilidades administrativas con los expedientes oportunos y las responsabilidades penales también que diriman los jueces competentes en cada uno de los casos.
Y Podemos sigue disparando contra el PSOE. El secretario de organización de esta formación, Pablo Echenique, asegura que su formación mantiene en este momento muchas diferencias con los socialistas.
Un 3 de octubre, el rey toca el silbato y Pedro Sánchez pues empieza a tener una relación con nosotros que se confunde mucho con pues la relación que podría haber tenido Susana Díaz. Es verdad pues que últimamente tenemos muchas diferencias con el Partido Socialista y ojalá rectifiquen.
Y vamos ya con esa noticia que les dábamos hace algunos minutos, ese nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 48 años ha muerto en Albox, en Almería. Paco Delgado.
Fue la propia pareja de la mujer la que dio el aviso al servicio de emergencias de que la víctima no respiraba. De origen lituano y 38 años de edad, el hombre ya fue absuelto en el pasado año 2016 por una denuncia por malos tratos interpuesta precisamente por la víctima de nacionalidad española. Además, sobre él había una orden de alejamiento que ya no estaba en vigor. En el caso del pasado viernes, la Guardia Civil asegura que la mujer murió de forma violenta y desangrándose, y los agentes han detenido a la pareja, ya que, según los primeros indicios, podría tratarse de un caso de violencia machista. De confirmarse, sería el sexto caso de muerte por violencia de género en lo que va de año en España. Por su parte, el ayuntamiento de la localidad almeriense de Albox ha anunciado que el lunes se decretará día de luto oficial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
¿Cómo poner tu coche en forma esta Semana Santa? Paso 1. Reposta óptima de Cepsa. Paso 2. Vuelve a repostar por 3 euros menos. Reposta óptima antes del 2 de abril. Recupera la potencia de tu coche y consigue 3 euros de descuento para tu siguiente repostaje. Más información en cepsa.es/carburantes óptima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que ya están despiertos en este domingo de Pascua. Domingo de Pascua que se iniciaba ayer, en realidad, con la celebración de la vigilia que en el Vaticano ha estado presidida por el Papa Francisco, en una impresionante y muy bonita homilía. El Papa invitaba a volver al primer amor. Aseguraba Francisco que Dios acontece en cualquier situación. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de JF La Mata. Puigdemont cumple una semana en prisión en Alemania.
La Asamblea Nacional de Cataluña ha convocado una manifestación de independentistas frente a la puerta de Brandenburgo para protestar por la detención de Puigdemont en una gasolinera el pasado domingo. La Fiscalía Alemana podría anunciar el martes una primera resolución respecto a la extradición solicitada por la justicia española.
Fiesta de Berrieguna en el País Vasco.
En los tradicionales actos que ha organizado el Partido Nacionalista Vasco para conmemorar el Día de la Patria Vasca, se prevé que haga referencias a la situación en Cataluña y a una supuesta regresión democrática del Estado, pero sin respaldar la estrategia de unilateralidad de Puigdemont. EH Bildu organiza su propia fiesta en Bilbao y Podemos lo hará en Navarra.
Jornada de protestas en Gaza por los palestinos muertos a manos del ejército israelí.
Los comercios y las instituciones de los territorios palestinos han permanecido cerradas por la huelga y jornada de luto proclamada por Mahmoud Abbas como respuesta a los muertos en la manifestación frente a la valla que separa Gaza de Israel. Irán ha condenado lo ocurrido, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado la labor de sus fuerzas por considerar que defendían su soberanía cuando dispararon a los manifestantes.
663-100-109 es nuestro teléfono. Estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa quizás tengas previsto algún viaje o incluso ya estés en camino. ¿Y no te pasa que en estos días de vacaciones, que son los primeros del año, parece que tenemos que apurar el tiempo y llegar lo antes posible, verdad? Sin embargo, en salidas como esta de solo unos días, es fundamental planificar el trayecto y parar cada 2 horas o 200 kilómetros. Descansar, beber agua, estirar las piernas, así el viaje será más seguro y llegarás más relajado. Infórmate de la previsión del tiempo antes del viaje y si encuentras lluvia o nieve, acomoda tu forma de conducir a cada circunstancia. No olvides que lo importante es llegar, pasarlo bien y volver. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. ¡Feliz Semana Santa!
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Estamos en Pascua y hay que comer pan quemado. En la Taona del Abuelo en Valencia lo hacen estupendo. Juan José Rausey López seguramente nos va a dar una buena receta para hacerlo en casa. Juan José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo hacemos el pan quemado?
Pues mira, el pan quemado es una base muy sencilla. Lleva harina de fuerza.
Sí.
Lleva huevos. Lleva azúcar y lleva aceite de oliva de la comarca de aquí, del Alto Palancia, de aquí de Valencia.
¿Y cómo hacemos la masa?
Pues mira, la masa la ponemos en la máquina, le damos un tiempo de unos 15-20 minutos a ritmo lento. Luego, los últimos 10 minutos le damos un poco más de fuerza a la máquina.
Sí.
Y le dejamos y sacamos la masa muy bien de la máquina y la dejamos reposar durante una hora, hora y cuarto más o menos.
Ajá.
Y luego ya viene cuando dividimos los pastones, digamos, las piezas que van a salir.
Sí.
Lo heñimos, o sea, le damos la forma del pan quemado, que es redondeado. Y lo dejamos otra vez fermentar durante unas dos horas y cuarto más o menos. Y de ahí directamente ya al horno.
¿Cuánto tiempo en el horno?
Pues mira, al horno pues puedes calcular unos, según el pan quemado grande, unos 22-25 minutos a unos 175-180 grados, según, pero más o menos en términos generales es así como nosotros lo hacemos aquí en Valencia, justamente y específicamente en el Cabañal.
Juan José, gracias por habernos dado esa receta y buen domingo. Gracias.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les voy a hacer una confesión. El otro día estaba leyendo un libro delicioso de Evelyn Waugh sobre los santos lugares, defensa de los santos lugares. Y me sorprendió la traducción, porque era una traducción estupenda, y miré a ver quién era el traductor, y resultó que era Ignacio Peiro, director del Instituto Cervantes en Londres. Y dije, bueno, este es un buen pretexto, este y otras muchas cosas más, para que Ignacio Peiro esté en este programa. Ignacio Peiro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando, muchas gracias. Me alegra mucho hablar con usted y llegar a sus oyentes.
Enhorabuena por esa traducción, porque es difícil ir encontrando traducciones buenas por ahí de ese libro estupendo de Evelyn Waugh. Antes de meternos en cualquier otra cuestión, díganos, ¿cómo está el español en el Reino Unido? ¿Cómo le va a afectar el Brexit? ¿Se va a estudiar más o menos español? ¿Cuál es la situación en las islas?
Bien, en los últimos años se conoce un aumento muy fuerte del interés por la lengua española. En una situación, sin embargo, en la que la enseñanza de lenguas extranjeras, sin embargo, está en retroceso. Eso preocupa a las autoridades británicas. Porque se cree que, bueno, impulsar el conocimiento de lenguas extranjeras sería también una manera de impulsar la prosperidad del país, de impulsar las exportaciones, etcétera. Y, por otra parte, en este contexto, digamos, de Brexit, pues implicaría también mostrar esa voluntad de apertura, de seguir abiertos al mundo. Por tradición, en estas islas no ha habido un interés muy fuerte, muy marcado por aprender otras lenguas, porque teniendo una lengua global como tienen, que es el inglés. Pero si nos fijamos, también nos pasa lo mismo a los españoles. Hemos sido por tradición en general bastante perezosos a la hora de aprender otras lenguas. Es lo que ocurre cuando tienes una lengua global. Sin embargo, en los últimos años, y por ir, digamos, más al dato,
¿sí?,
al margen de que los institutos Cervantes del Reino Unido, que tenemos sede en Londres, en Manchester y en Leeds, hemos crecido muy fuerte en matriculaciones. Por ejemplo, el centro de Londres, llevamos más de cinco años seguidos con las matriculaciones al alza. Y ahora mismo estaremos ya cerca, este año, si Dios quiere, cerca de 4.000 matrículas. Bueno, pues también en la educación primaria y secundaria también está ganando mucho espacio el español frente al declive en las tasas de otras lenguas, en las tasas de estudio de otras lenguas, o sea, notablemente el francés y el alemán. Y además de eso hemos recibido un muy fuerte espaldarazo por parte del British Council, que es la institución pública, bueno, la agencia, más o menos, más que pública para pública, porque no está directamente bajo el control del gobierno, el país, en el que ha emitido un informe en noviembre del año pasado en el que se recomendaba para el futuro de Gran Bretaña estudiar español, bueno, después mandarín y después francés. Por tanto, eso es también un espaldarazo ya importante.
Antes de ser director del Instituto Cervantes, usted escribió Pompa y Circunstancia, Diccionario Sentimental de la Cultura Inglesa. Usted es un anglófilo proclamado. En aquel libro, usted aseguraba que la veneración rendida a Inglaterra contrasta con un dato de experiencia. Nadie diría que Inglaterra haya sido fácil de admirar, ni siquiera de comprender. Y esto, no sé si ahora le ha cambiado la perspectiva, estando ahí al frente de Cervantes, si esto se ha incrementado más o menos con el Brexit. Hay un componente, digámoslo suavemente, de distanciamiento de los ingleses con el resto del mundo, que hace difícil, como usted dice, admirar e incluso comprender. Son los británicos, no digo solo los ingleses, son gente difícil de comprender, ¿no?
Bueno, a ver, yo parto de la base de que, claro, a mí esto me gusta mucho. Le he dedicado mucho tiempo.
Sí.
El trabajo al que me dedico es el impulsar la cultura española y latinoamericana también. Aquí nuestra lengua es un trabajo apasionante. Por tanto, digamos, no tengo queja. Londres es una ciudad que no se puede entender sin atender la enorme mezcla que tiene. O sea, es una ciudad que a lo largo de la historia ha sabido ser un imán para muchísimo talento de todas las partes del mundo. El sistema universitario británico, por ejemplo, es un reflejo de eso. Yo creo que más de la mitad de los profesores del claustro de Oxford no son británicos, por ejemplo. Es un dato que hay que tener en cuenta. Por tanto, veo muy difícil que se vaya a renunciar a esa vocación global. Lo otro, pues, que si son más o menos difíciles de comprender, bueno, pues obviamente puede ser así, pero también nosotros seguramente lo seamos a otros ojos, ¿no?
Vamos a ver, el alma británica o el alma inglesa, en cierto modo, es un alma moderantista, por así decirlo, ¿no? Es la patria del liberalismo conservador o del conservadurismo liberal. Pero eso parece que está desapareciendo. Quiero decir, una decisión como la que se toma con el referéndum, un apoyo como el que tienen ciertos partidos populistas, parece que ha hecho desaparecer, digamos, el alma liberal conservadora del Reino Unido. Si ya no hay liberales conservadores en el Reino Unido, desaparecerán de la faz de la Tierra o al menos de Europa.
Sí. Bueno, yo no quiero creeros, al margen de que el comentario o la crítica política es algo que me excede un poco lo que yo estoy llamado a hacer en mi puesto. Bueno, yo creo que la cultura política británica es, en efecto, es tremendamente sólida, viene de muy largo, por tanto, hay que quizá aplicar esa cautela que se aplicaba, por ejemplo, se decía de Italia, de nunca se puede ser pesimista, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues yo no creo que se pueda tampoco, por duras que sean las circunstancias, no creo que haya que minusvalorar precisamente ese fondo rico de tradición y de esa tradición de sensatez tan acrisolada. De hecho, todavía hoy uno ve los debates, incluso en los lores, y es el nivel espasmosamente bueno. Es un nivel pasmosamente bueno. Uno verdaderamente no puede decir otra cosa. Hay se las han arreglado para hacer las cosas muy bien hasta ahora y seguramente, pues, y quiero pensar que lo seguirán haciendo.
Y ese mundo liberal conservador, no digo ya en el mundo británico, en España, en realidad No digo que haya una mayoría liberal conservadora, pero sí ha habido durante cierto tiempo una mayoría de centro, lo que sí. Su buen amigo Valentín Puig llama moderantismo. ¿Estamos perdiendo el moderantismo, señor Peiró?
Bueno, yo creo, mi idea es que, digamos, del 78 a esta parte, lo que hemos visto es que la sociedad española tiene unos resortes, que la inclinan hacia la moderación, mucho más fuertes de lo que alguna vez se podía pensar. Hace apenas unos años hemos conocido una especie de pulso entre la institucionalidad que teníamos y bueno, un escenario que en el que se quería reaccionar contra esa institucionalidad, el llamado régimen del 78, etcétera. Bueno, luego los españoles, cuando han ido a votar, han dicho que no a eso, y se le frenó se frenó los pies a esos intentos de negación de la prosperidad conseguida y los avances logrados a través de los años. Por tanto, esto nos hace pensar también que la crisis tan dura que hemos tenido, pues quizá era aún menos una crisis existencial que una crisis que podía ser también de crecimiento, de alguna manera, al final.
Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay muchas Semanas Santas y muchas formas de celebrar la Pascua. Una de ellas es celebrar esa Semana Santa y esa Pascua en las villas de Buenos Aires. Ya saben que las villas son los barrios pobres. El padre Charlie es lo que se suele llamar un cura villero. Es un cura que atiende a la gente de, bueno, lo que aquí llamaríamos los suburbios. Padre Charlie, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha sido la celebración de la Semana Santa y la Pascua en la villa?
Bueno, la verdad es que se celebra muy intensamente acá en la villa. Nuestro barrio es un barrio de inmigrantes y vienen mayoritariamente en este barrio, llegaron de Paraguay, que es un país muy católico, y aparte porque en el exilio uno también añora las cosas propias, ¿no? Como entonces la fe de alguna manera también aparece como un rasgo identitario importante. Entonces se celebra muy intensamente, muy religiosamente, es muy lindo, como la villa, por ejemplo, ¿sí? Se llena, estos días estuvo en silencio, ¿no? Y es un barrio de 80.000 personas, pero bueno, no hay música en la calle, ¿no? Como lo que hay siempre.
¿Usted cuánto tiempo lleva trabajando en la villa?
Yo llegué acá en el año 2002, hace como 18, 16 años.
Enviado por el Papa Francisco, por el que claro, entonces era Bergoglio.
Sí, exacto.
¿Enviado por qué? ¿Por qué quería Bergoglio que estuviera usted en la villa?
En realidad vine durante el seminario. No estaba bien en el seminario, estaba un poquito encerrado, un poco asfixiado, y justo él hablaba de caminos personalizados. Y bueno, surgió la posibilidad de que yo me venga a vivir acá. Dejé la facultad de teología un año, me vine a vivir acá. Y para mí fue muy importante, desde ahí no me fui más, y después ya me dejaron acá también, ¿no?
Ya. ¿Y qué encontró usted de la villa personalmente?
En primer lugar, que yo vine como queriendo dar, queriendo como entregarme, y lo que me encontré era un barrio que te abraza, que un barrio que es muy muy intenso en su cariño, con una cultura linda, una vida alegre. Me encontré como gente igual a mí que lucha la vida todos los días. Para mí fue una bendición llegar acá.
¿Y qué dificultades sociales tiene la villa fundamentalmente? Por problemas, supongo, de pobreza, de educación, de sanidad, de integración. ¿Cuáles son los retos sociales fundamentales que tienen ahí?
Bueno, aparece una situación urbanística importante porque de alguna manera no, como si no funcionara la ley, ¿no? La ley, las leyes normales acá no van. Es otro modo de convivir, otras leyes, no sé, tácitas, pero que está, funcionan otras, ¿no? Eso es un problema porque no hay un código de planeamiento urbano acá en la villa, entonces crece desordenada. La gente trabaja, se va haciendo la vivienda, bueno, pero no hay un orden común, digamos. Aparece también como las consecuencias del abandono histórico del Estado, como no hay escuelas para todos los chicos, por más que digan que hay, no hay, como todos los chicos que están en jardín de infantes, el 20% pueden tener jardín de infantes, ¿no? Después los chicos se pasan varios meses buscando a ver en qué escuela de la ciudad, capaz que tienen que viajar bastante para que les consigan un lugar. No hay espacios de recreación, entonces clubes y esas cosas hay muy poquitito, y entonces, bueno, no hay alternativas así para el tiempo libre, para el fin de semana, hay muy poquito de eso. Entonces, también, y tampoco, y florecieron en la villa como algunos negocios ilegales, el tema de la droga, el tema de las armas, y entonces es un problema eso también, ¿no? Como eso en general son los problemas más importantes que nosotros tenemos.
¿Y el catolicismo qué peso tiene en la villa? Usted se dedica a hacer de párroco ahí, a atender a los fieles. ¿Qué peso tiene la experiencia de la fe ahí?
Eso es lo que le comentaba al principio. Acá, por diversas razones, la iglesia es la madre del barrio. Como, en primer lugar, porque cuando el Estado entendió que no tenía que estar, la iglesia ya estaba. En el 60, en el 70, la iglesia ya estaba acá instalada, los putas estaban viviendo acá. De alguna manera, fueron como los que ayudaron a organizarse a los vecinos, a encontrar como canales para la expresión, para el vínculo, también con el Estado, con las organizaciones políticas. En segundo lugar, porque es gente religiosa, y entonces quieren vivir en acá lo que vivieron en su infancia en Paraguay o en Bolivia, o en las provincias desde Argentina, de donde vienen a vivir acá. Entonces, la villa es muy religiosa, y la iglesia tiene ese lugar como de estar acompañando toda la vida. No es una cosa circunscripta al culto, y que, bueno, uno reza y nada más. No, se vive y se comparte toda la vida, se acompaña en todas las situaciones. Entonces, si hay el problema es que la gente tiene trabajo, bueno, se busca organizar a los vecinos y trabajar. Si no hay para comer, se organiza a los vecinos para hacer comedores. Si el problema es la droga, se buscan soluciones.
Se comparte la vida.
Exacto, toda la vida.
Padre Charlie, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ese testimonio y ese trabajo. Feliz Pascua.
Felices Pascuas para usted y para toda la vida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 7:52, Samuel del Río nos trae el resumen de prensa. Hoy ya sí hay periódicos, Samu. Empezamos con El País. Si te parece que parecen saber los redactores, los editores, los directores del País, ¿qué es lo que está el PP obligado a hacer?
Sí, Fernando, el diario del Grupo Prisa titula: el PP se ve en la obligación de considerar el relevo de Rajoy. Los casos de corrupción y el auge de Ciudadanos abren el debate sucesorio a un año de los comicios autonómicos. Ahora volvemos a hablar de Ciudadanos, si te parece, Fernando, pero la portada del País es para Malala.
También para Malala, la Premio Nobel de la Paz que regresa a Pakistán 6 años después de que un talibán la disparara en la cabeza por defender en su blog la educación de las niñas.
Vuelve al Valle de Swat entre fuertes medidas medidas de seguridad. Un valle que vemos en la foto, muy lejos, en el horizonte. Las montañas de Pakistán tienen nieve, pero muy poca, y por arriba la nieve. En primer plano está Malala, sentada sobre un bordillo. Lleva un pañuelo rosa, que tapa cabeza y hombros. Mira directamente a la cámara, con un leve escorzo, girada sobre su rodilla izquierda, sobre la que cruza sus manos. Es una foto poderosa, pero serena, como su protagonista. En segundo plano de esta portada...
Una foto preciosa.
La foto de Malala.
Sí.
En segundo plano queda México, en esta portada, donde ha arrancado la campaña presidencial. Elecciones generales en 90 días allí, y dice El País que López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, afianza su liderazgo en esta carrera presidencial con un 79% de posibilidades de ganar.
Y El Mundo, que ya ayer, cuando no había periódico en papel, no se anticipaba una encuesta de intención de voto, hoy sigue dándonos los resultados de esa encuesta, que sale muy bien para Ciudadanos, ¿no?
Sí, sí, sí. El partido de Rivera sube 10 puntos según esta encuesta de Sigma 2, 10 puntos que baja el PP. El PSOE baja 8 respecto a la última encuesta del pasado mes de octubre, y concluyen: Ciudadanos se dispara desde la aplicación del 155 y ya duplica su resultado de 2016. En portada, El Mundo elige la foto de Albert Boadella, el presidente de Tabarnia, rodeado de hombres portando máscaras a favor de la libertad de expresión. Está en su pueblo, en la provincia de Girona. El pueblo se llama Jafre, y bueno, el acoso en forma de pintadas que ha estado sufriendo estos días. Una de ellas, vemos que pintaron Fota al Camp, un lárgate en catalán, pero muy soez. El Mundo reserva espacio en su portada.
Lo has traducido suavemente, sí.
Sí, reserva espacio en su portada El Mundo para la entrevista en exclusiva con el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. El independentismo, dice Dastis, ha empezado a convertirse en un circo ambulante. Es el titular de esa entrevista. También habla de la euroorden de detención de Puigdemont, dice Dastis, que es fundamental, que si existe la libertad de circulación, debe haber instrumentos adecuados.
Portada de La Razón, Samuel.
Sí, un primer plano de Mikel Iceta, de perfil, en sol y sombra. El líder del PSC sonríe tímidamente mientras mira en dirección a una luz que puede ser el sol o un foco que pusieron para la foto, quién sabe. El diario de Maruenda saca su titular de la entrevista en exclusiva con Iceta: si se sigue por la insurrección, se llegará a un enfrentamiento civil. También en portada leemos 155 días del 155. Esquerra negociará otro candidato con Junts per Catalunya, aunque la mitad del independentismo estalló el 28 de octubre. También incluye Fernando el titular de un reportaje muy interesante: Don Juan, el rey que nunca reinó. El próximo martes se cumplen 25 años de la muerte del abuelo del actual rey Felipe VI.
¿Y por qué hay un megáfono con el logo de TV3 en la portada de ABC?
Bueno, así ha querido ilustrar el diario de Víctor Rubido el siguiente titular. TV3 sigue como altavoz de la manipulación independentista. También dedican a TV3 su editorial. Leemos: la difusión de mensajes de odio es la mayor degradación posible de un medio público de comunicación. El editorialista explica que si el objetivo de activar el 155 en Cataluña era la recuperación de la normalidad democrática, excluir a TV3 de la intervención fue un error y lo será en el futuro, porque la impunidad anima nuevas agresiones a la democracia. También cifra este diario en 40 millones de euros el déficit de TV3 en 2018. ABC incluye también un homenaje al patriotismo de Don Juan de Borbón, conde de Barcelona.
Y La Vanguardia saca pecho de la ocupación hotelera en la Costa Brava esta Semana Santa.
Sí, en portada vemos una terraza de la localidad de Cadaqués. Hay familias tomando café, siempre, hay un hombre solo, hay varias motos aparcadas en fila, hay niños también jugando en el parque, y hablan de la casi plena ocupación del sector hotelero en la Costa Brava, cifrado en el 85%.
Gracias, Samuel.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales. Son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Mirar, miraron tus ojos. Pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo de Pascua como este están ya buscando noticias, información, análisis. Aquí venimos contándoles noticias desde hace ya un par de horitas. Hoy es domingo de Pascua. Desde hace 2000 años los cristianos se saludan en esta mañana con una frase que se ha repetido desde, ya digo, hace 2000 años. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la expresión que utilizó ayer el Papa Francisco en la vigilia pascual que se celebró en Roma. Francisco habló de la resurrección de Jesús y aseguró que Dios acontece en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier persona, y que su luz puede llegar a los rincones menos esperados y más cerrados de la existencia. Francisco hizo ayer en la vigilia pascual un llamamiento a no tener miedo, a volver al primer amor.
Queremos tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los acontecimientos. No está aquí, ha resucitado y te espera en Galilea. Te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor para decirte: no tengas miedo, sígueme.
No avere paura, seguimi.
Hoy seguirán las celebraciones de Pascua, se las contaremos aquí con todo lujo de detalles. Todavía en algunas comunidades autónomas, en Alemania, ahora les explicaré por qué les hablo de Alemania, será fiesta el lunes de Pascua. A la vuelta de Semana Santa, la actualidad nacional estará dominada por tres o cuatro cuestiones, dos o tres. Desde luego, ahí está la negociación de los presupuestos. Otra cuestión importante, sin duda, será la preparación ya de las elecciones autonómicas del año que viene, la situación en la que está el PP. Hoy la prensa recoge encuestas, nueva encuesta en este caso del diario El Mundo, que le da una amplia ventaja a Ciudadanos. ¿Qué estrategia es la más conveniente para el Partido Popular? Bueno, esa será otra de las cuestiones que nos ocupen cuando ya el lunes, el martes, recuperemos la actividad después de la Semana Santa. Y como no, seguiremos pendientes de la cuestión catalana. Como les decía, en Alemania el lunes de Pascua es fiesta. Durante el domingo y el lunes de Pascua en Alemania, un conejo trae huevos de Pascua a los niños, y se celebran bastante intensamente estas fiestas. Los que no están celebrando estas fiestas porque tienen trabajo son algunos fiscales de la Audiencia Territorial del Estado de Schleswig-Holstein. Esos fiscales van a disfrutar poco de las celebraciones de Pascua porque ya ayer, hoy seguirán, el lunes seguirán, estudian la orden de detención emitida por España que reclama a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. Ayer, el vicefiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, Ralf Dopper, explicó que el martes, es decir, tan pronto como acaben las fiestas en Alemania, sabremos en qué términos pide la Fiscalía a los jueces de la audiencia la extradición de Puigdemont. Antes que los jueces tomen la decisión, son los fiscales los que tienen que pedir esa extradición haciéndose eco de la euroorden emitida por España. Bueno, pues la cosa va rápido. El martes lo pedirán los fiscales y luego los jueces tendrán que tomar una decisión. El asunto tiene miga para los alemanes, no solo para nosotros, para los españoles. ¿Por qué el asunto tiene miga para los alemanes? Porque los jueces alemanes van a tenerse que pronunciar no sobre los hechos que describe Llarena. O sea, no van a valorar si los hechos se ajustan o no a la realidad. Los darán por buenos, pero sí valorarán si esos hechos son constitutivos de un delito que en Alemania se llama de alta traición. Y lo que hagan los jueces alemanes será importante para Alemania porque sentará un precedente sobre casos como el que ha protagonizado Puigdemont que se puedan producir en Alemania. Para nosotros es importante porque la decisión de los jueces alemanes supondrá o no la extradición, que todo indica que sí, de Puigdemont, pero en Alemania va a tener su consecuencia. Hoy precisamente se cumple una semana de la detención de Puigdemont y no parece que esta semana, desde que fuese detenido, le haya ayudado a Puigdemont o le haya invitado, le haya hecho cambiar de posición. En las últimas horas, Puigdemont ha emitido un tuit, el primer tuit desde que cedió el control de las redes sociales. Y en ese tuit ha asegurado, que todo el mundo lo tenga claro, no claudicaré, no renunciaré y no me retiraré. Es lo que ha dicho Puigdemont en su tuit. Ya veremos si el tiempo y las decisiones judiciales hacen cambiar a Puigdemont, le hacen perder esta testarudez. Esta testarudez de Puigdemont, es la que está haciendo mucho daño en Cataluña. Y no es verdad, como dicen algunos, como dice él mismo, que la mitad de los catalanes sostengan esta posición. Hace 100 días, hace ya 100 días que se celebraron las elecciones en Cataluña. Hace 100 días no parecía posible que la situación política pudiera empeorar. Pero lo cierto es que la situación política, la situación institucional, la crisis institucional y la herida social se ha ahondado en Cataluña. Se han ahondado en Cataluña desde hace 100 días. Y lo peor de todo es que se sigue insistiendo en soluciones imposibles, que no son soluciones. Soluciones imposibles que le dan la espalda al sentir de la mayoría de las catalanes. No hay reencuentro en el horizonte ni vía por explorar en Cataluña. Parece en este momento. Recordemos brevemente lo sucedido en los últimos 100 días y sobre todo, si me permiten, desmontemos una falsedad que se repite y que, por mucho que se repita, no por eso va a ser verdad. Ciudadanos, el partido que ganó los comicios en Navidad, renunció a gobernar la misma noche electoral. No puede conseguir una mayoría suficiente. Los partidos que sí podrían tener una mayoría suficiente, los partidos que defienden la independencia, no han conseguido una investidura. No han conseguido una investidura porque no han propuesto candidatos posibles, reales, que pudieran ser investidos. Los partidos independentistas, digámoslo claramente, en estos 100 días no han conseguido una investidura. ¿Por qué? Porque Puigdemont ha estado bloqueando radicalmente la posibilidad de una investidura. Puigdemont ha sido en estos 100 días un tapón. Los independentistas, siguiendo a Puigdemont, primero propusieron al propio Puigdemont como candidato, un candidato imposible que había huido del país para evitar a los jueces. Desafío a la justicia. Después propusieron a Jordi Sánchez, por indicación de Puigdemont, también candidato imposible. El único candidato válido, al menos durante unas horas, fue Turull, pero fue un candidato a palos en una investidura hecha de mala manera, corriendo también para desafiar a los jueces. Y Turull no consiguió ser investido porque el independentismo no forma un bloque monolítico. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 100 días. La detención hace una semana de Puigdemont ha cerrado el paréntesis creado por su fuga a Bélgica. Paréntesis que le permitió esquivar la euroorden en la que solicitaba su detención. Ya digo que, salvo sorpresas, las autoridades judiciales alemanas lo van a entregar a España. En este tiempo, Puigdemont ha bloqueado cualquier solución y parece que sigue empeñado en eso, por lo que ha dicho en el tuit. Pero esto que está haciendo Puigdemont no refleja, como dice el propio Puigdemont, como dicen los independentistas, el sentir de la mayoría de Cataluña. Ni siquiera el sentir de la mayoría de los independentistas. En estos 100 días, los votantes independentistas se han encontrado con una frustración, con una seria frustración. Aquella Cataluña, media Cataluña, 47,4% de los votos, 2 millones de electores, que optó por el independentismo, no ha tenido ni la secesión que le prometieron, ni un diálogo bilateral con el gobierno para encontrar una solución política. En lugar de la independencia o de una negociación bilateral, lo que tienen a los que se les prometió el paraíso de la independencia es un auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que se procesa a 25 líderes del independentismo, de los que 9, 10 con Puigdemont, permanecerán en prisión hasta la celebración del juicio. Eso es lo que ha tenido el independentismo, no el paraíso, la fiesta, la revolución pacífica que se les prometió. Un auto del juez Llarena que argumenta que los promotores de la secesión son responsables de actos violentos. Ayer el ministro Zoido, precisamente hablando de la cuestión de la violencia, aseguraba que acosar a quienes no comulguen con el independentismo es violencia, es intentar imponer un proyecto excluyente, no democrático. Ahora sí, esto es lo que decía Zoido.
Para jueces, a periodistas y a policías, y sobre todo a todo aquel que no comulgue con el independentismo, es violencia. Intentar presionar a jueces y a fiscales es violencia. Enfrentarse con la policía es violencia. Intentar imponer un proyecto excluyente a la mitad de la población por las bravas no es democrático.
Zoido respondía a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien se refirió a la situación política en Cataluña y dijo que es una gran injusticia que se compare con ETA o con la Kale Borroka. Bueno, lo cierto y verdad, ahí está el auto del juez Llarena, es que hubo violencia, sigue habiendo violencia. Los comités, por ejemplo, de defensa de la República han hecho un acoso al juez Llarena en su casa, han propuesto que en la vuelta de Semana Santa no se paguen los peajes. Ya digo, 100 días después, a los votantes independentistas que se les prometía la secesión, la ruptura, lo que tienen delante estos votantes es ese auto y esos procesamientos del juez Llarena. A partir del martes, seguirá siendo para el juez Llarena, para los jueces alemanes, el protagonismo. El protagonismo será para los jueces. ¿Por qué? Porque Puigdemont sigue bloqueando cualquier situación política, cualquier solución política, cualquier formación de gobierno. El Parlamento va a seguir paralizado. El tuit de Puigdemont, que todo el mundo lo tenga claro, no claudicaré, tiene una traducción muy fácil. No voy a consentir que nada se mueva, lo que está diciendo Puigdemont desde Alemania. Y no va a salir el gobierno de concentración del que habla Iceta. No va a salir porque eso es un brindis al sol. Ni el tripartito, porque no hay posibilidad de sacar adelante un tripartito. Los independentistas no van a proponer un candidato viable. Ya 100 días después se vuelve a hablar de elecciones. Ayer hablaba 100 días después de elecciones el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
O hay un candidato que recoja una mayoría clara en el Parlamento, que además se someta a la legalidad, porque el que ganó las elecciones pues fue una victoria pírrica, no le da para nada.
El resultado electoral de hace 100 días exige realmente este bloqueo, porque eso es lo que está vendiendo Puigdemont. No nos queda más remedio, no podemos pactar otra cosa. Es falso. Esta es la gran mentira que Puigdemont ha impuesto. No hay solución, porque lo dice él. Hoy, por ejemplo, en La Vanguardia hay una entrevista a un líder de Esquerra en la que se vuelve a abrir de nuevo otra posibilidad. Pere Aragonés, que es el nuevo hombre fuerte de Esquerra, dice que Esquerra tiene que dialogar con Rajoy. Ya, pero Puigdemont no le va a dejar. Y Esquerra no va a dar el paso por una razón muy sencilla. Porque temen que si rompen con Puigdemont puedan perder a sus votantes. Es este terrible cerco que ha impuesto Puigdemont. Quien se mueva de esta agenda será castigado, como será considerado como mal catalán. Es falso. La gran mentira de Puigdemont, que impide al independentismo mover ficha, es que la mitad de Cataluña está demandando esta situación. No es verdad. Todo el bloqueo de Puigdemont se basa en una mentira, en la mentira de que la mitad de los catalanes apoyan su voluntad de que nada cambie, su voluntad de ruptura. Y no es verdad. Lo que pasa es que no hay nadie dentro del independentismo con la suficiente libertad para apartar a Puigdemont y decir, mira, hasta aquí hemos llegado, quítate de en medio. ¿Por qué digo que no es verdad que haya una mitad de Cataluña apoyando el bloqueo y la ruptura de Puigdemont? Porque ahí están las encuestas. Ahí está la encuesta del CEO, el gran sondeo público sobre la opinión de los catalanes, que mostraba ya hace un mes que solo un 19% de los catalanes apuestan por la vía unilateral de la secesión. ¿Qué es lo que defiende Puigdemont? Solo un 19% están en lo que dice Puigdemont. Un 54% de los catalanes rechaza cualquier tipo de secesión. Y en este momento, en Cataluña, el modelo preferido, el modelo territorial preferido, es el del modelo territorial de la Constitución del 78. O sea, el status quo. La situación de comunidad autónoma, el 36,3% de los catalanes apoya esa fórmula. Me dirán ustedes, si no se basa todo el bloqueo de Puigdemont en una mentira, en un dar la espalda, en un tener secuestrado al pueblo catalán. Claro, el pueblo catalán está secuestrado porque dentro del independentismo no hay alguien con dos narices, un par de narices, que diga, mira, hasta aquí hemos llegado, se ha acabado. No es verdad que haya una mitad de Cataluña que está en las posiciones rupturistas intransigentes de Puigdemont. No es verdad. Hace falta que alguien dé un paso adelante. Los sondeos, las encuestas, y la del CEO es una encuesta seria, muestran que esta posición de ruptura se hace contra el pueblo catalán, contra buena parte de los votantes independentistas. Durante demasiado tiempo, el bloqueo, la prohibición de ir al encuentro del otro ha sido la regla imperante en Cataluña. Hace falta dar un paso hacia adelante. También por los independentistas. Ya es hora de que la sociedad, en contra de esa imagen de dos bloques absolutamente, que la sociedad se quite de encima el corsé de ciertos partidos, especialmente de Puigdemont. En Cataluña lo que más urge en este momento es rehacer la confianza mutua entre la gente, la cohesión social, y eso es posible. Basta ya de colonización ideológica, de colonización partidista. No es verdad. Ya no lo digo más veces. No es verdad que haya una mitad de catalanes que están con las posiciones de Puigdemont con la otra mitad de catalanes. Van a dar las 8 y 20, están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Samuel del Río. Nuevo caso de presunta violencia machista, esta vez en Almería.
María del Carmen, de 49 años, falleció anoche en Albox de forma violenta. La Guardia Civil ha detenido a su pareja de 38 años y de nacionalidad lituana como presunto autor del crimen. Fue absuelto en 2016 tras una denuncia de malos tratos presentada por la víctima.
La playa de las Catedrales en Lugo continúa cerrada.
Allí falleció ayer una joven vallisoletana de 25 años a causa del impacto de una piedra desprendida. El acceso a la playa permanecerá cortado hasta el lunes. La investigación apunta a que la chica entró en una cueva y el fuerte temporal que azota Galicia provocó la caída de las rocas.
Detenciones rocambolescas en Zaragoza.
Un hombre fue atropellado este fin de semana en Los Cabezos. El presunto autor huyó y posteriormente fue detenido. La víctima del atropello también fue detenida por haber disparado dos veces con intención de matar al hombre que lo atropelló. Finalmente, el atropello se queda en accidental y la víctima del atropello está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Mira que lo vengo escuchando desde las 6. Pues es que no sé si tengo que hacer un esquema y no me da tiempo a hacer un dibujito. Malala vuelve a su pueblo en Pakistán.
Nunca ha sido tan feliz, ha declarado la ganadora del Premio Nobel de la Paz a su llegada al Valle de Swat. No volvía a casa desde hace 6 años cuando un talibán la disparó en la cabeza por apoyar en su blog la educación de las niñas.
10 muertos en la India tras el derrumbe de un edificio.
Y 2 personas han resultado heridas. El edificio de la ciudad de Indore, en el centro del país, estaba en mal estado y tenía entre 70 y 90 años, según los investigadores. Un coche se estrelló contra un pilar, provocando la tragedia.
Irene Montero y Pablo Iglesias serán papás.
La portavoz de Podemos en el Congreso ha anunciado en Facebook que está embarazada de 3 meses y que espera mellizos. Nacerán entre septiembre y octubre de este año. Montero ha señalado a Pablo Iglesias como el mejor compañero para todos y cada uno, dice, de los días que vienen.
Pues enhorabuena a los padres. Comienzan las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos.
Fueron pospuestas por la tensión entre las dos Coreas y ahora se retoman con más de 11.000 soldados estadounidenses y 300.000 surcoreanos. A estas maniobras no se unen ni portaaviones ni submarinos nucleares estadounidenses, ya que podrían intimidar a Kim Jong-un antes de su reunión con Donald Trump, prevista para mayo.
5 policías detenidos en Venezuela.
Son los presuntos responsables de la muerte de 68 personas en un incendio en los calabozos de una comisaría en el estado de Carabobo, en el centro del país. Según varias ONGs, el incendio se originó durante un motín de los presos que protestaban contra el trato inhumano que reciben en prisión.
Fomento gestiona desde hoy 2 nuevas carreteras.
Son 2 autopistas de peaje, la AP7 entre Cartagena y Vera y la misma en la circunvalación de Alicante. Otras 7 autopistas pasarán al dominio del Ministerio de Fomento tras la quiebra de sus concesionarias.
El Barça sigue líder en la Liga.
Los de Ernesto Valverde remontaron los 2 goles del Sevilla y acabaron empatando el partido. La Liga se queda como estaba. El Real Madrid venció este sábado 0-3 a Las Palmas a domicilio. Hoy se juega el Español Alavés a las 12. A las 4 y cuarto Leganés Valencia. A las 6 y media tenemos 2 partidos. Eibar Real Sociedad y Málaga Villarreal. Y a las 9 menos cuarto en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña.
Elsa Tadea, como un rayo, digo por rápido, no por sonoro y destructor. Cuéntanos cómo va a ser hoy el tiempo.
Lo más importante, solo va a llover en el litoral gallego y también alguna posibilidad de chubascos en la cordillera cantábrica. Suben generalizadamente las temperaturas. La máxima se sitúa en Almería con 25 grados y la mínima con menos 1 en Soria y Teruel.
En realidad lo sonoro no es el rayo, es el trueno. JF La Mata, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Felices Pascuas, señor de Aro. Gracias por su compañía. No lo digo yo, lo dice multitud de oyentes, lo cual no quita que mi opinión sea coincidente con la de estos oyentes.
Ah, coincides con los oyentes, JF.
Entre ellos nos mandan felicitaciones. Destaco a Un, que nos dice que nos escucha desde Palafrugel, en la Costa Brava, y a Luz, que nos saluda en este día de Pascuas desde Tegucigalpa, la magia de Internet. Muchos comentarios sobre la entrevista sobre los crímenes de los antiguos regímenes del Este y las dictaduras de aquella ideología. Esther Castaño, por ejemplo, nos dice que le ha parecido maravillosa e imprescindible y recomienda el testimonio de Vasily Grossman.
Otro sin duda, sin duda. Hay que leer a Grossman sin parar. Vida y destino quizás sea la mejor novela que se haya escrito nunca. Digo, haciendo la salvedad del Quijote, pero a Grossman hay que leerlo siempre.
Hay que decir que también entre oyentes que nos han escrito, por ejemplo, María de Baleares, y decía que le parecía que la receta que le tocaba un día para hoy era la torrija. Aclaro que la torrija lo hicimos la semana pasada.
Muy bien, aclarado. Joder, es que la torrija es más de Semana Santa que de Pascua.
Si se lo perdió no tiene problema porque la tienen subida en la web, entonces ahí la pueden volver a escuchar.
Era torrija de vino la que hicimos la semana pasada.
También hay que decirle, don Fernando, que muchos oyentes han escrito sobre su comentario de cierre ayer, como por ejemplo Alex.
Sí, señor De Aro, estoy escuchando y se me está encogiendo el corazón. Somos una generación que despreciamos a nuestros mayores y nos pasa la factura.
Decía este oyente, bueno, me gusta que respete el protocolo, señor De Aro.
Que recordar que la foto de ayer era un comentario a una imagen que aparecía en el diario El País. Era la imagen de unos ancianos en un hospital de La Palma. Eran ancianos abandonados por sus familias. Los habían llevado para que los trataran en urgencias y no los habían recogido. Eso fue lo que comenté.
Y luego de temas políticos, pues hay varios oyentes que abren un debate que tampoco es nuevo sobre si un Estado debe permitir que participen en él partidos que defiendan la abolición de ese Estado. José desde Tarragona nos dice que la forma de actuar de la Unión Europea en el caso Puigdemont pondrá de manifiesto si hay colaboración judicial europea auténtica o si la Unión Europea es solo mercantil. Y desde Sabadell, Joan nos dice que igual que la mitad independentista debe respetar a la mitad no independentista, debe haber una viceversa.
Gracias, JF, eso es lo que nos están contando los oyentes. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa ayer en la Vigilia Pascual invitó a todos a volver al primer amor. Eva Fernández, Roma.
En medio de una impresionante oscuridad, el Papa encendió el cirio pascual que sirvió de preámbulo para el gran anuncio sobre el que centró la homilía. Queremos tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los acontecimientos. No está aquí, ha resucitado y te espera en Galilea. Te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor para decirte, no tengas miedo, sígueme.
No avere paura, seguime.
Francisco también insistió en que los cristianos no debemos callarnos ante las injusticias que sufren las personas. Durante la ceremonia bautizó a 8 adultos. En unas horas celebrará la misa de Pascua en la plaza de San Pedro y a las 12 impartirá la bendición Urbi et Orbi.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
All your pride.
perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you.
No tenemos tiempo para más. Hoy me quedo para terminar con una foto que aparece en las páginas centrales del diario El País. Es una imagen dedicada a ilustrar unas páginas de este periódico dedicadas a ensalzar el valor del silencio. La foto es el retrato de una mañana. Todas las mañanas, aquí lo sabemos bien, todas las mañanas tienen algo de la primera mañana, como si un poco antes del alba, cuando la noche empieza a dejar de ser absolutamente negra, todo volviera a comenzar de nuevo. Todas las mañanas tienen algo de la primera mañana, cuando la primera luz iluminó el mundo. La foto de la que hablo es una foto del instante preciso en el que el sol se eleva sobre unas colinas suaves y ese sol recién estrenado es potente, irradia una luz nitidísima, prístina, limpia, dorada en los bordes. Todo queda como cegado por un fulgor. El paisaje iluminado por el primer del sol de la mañana es un paisaje esencial. Un desierto nevado, quizá metáfora del mundo en el que vivimos. La nieve, el hielo, como de frío es el hielo cuando no hay luz. Después de la tiniebla de la noche, luce como una novia. La nieve que había estado sola, encerrada en su tristeza, en la oscuridad de sus decepciones, parece sonreír como una esposa bien amada. En el centro de la foto aparece un hombre solo, una silueta que esquía y avanza en la nieve, que hasta hace unos minutos había sido una nieve sola y oscura. No quiero pensar en el frío, no quiero pensar en los oscuros pensamientos, en la angustia de este esquiador antes del alba. Porque antes del alba, nosotros lo sabemos bien, ustedes lo saben bien, todo se confunde. Pero cuando el sol despunta, todo cambia. El esquiador que esquía sobre un mundo nuevo piensa probablemente que todo es posible. La foto es la foto de un sol que deja atrás, muy atrás, las sombras.